Aquí comienza A los Mandos con Miguel Soria y su equipo.
¿Qué tal, jugones? ¿Cómo estáis? Nos hemos retrasado un poquito, ya lo sabemos. Ha sido difícil esta vez juntarnos, pero más o menos de aquella forma lo hemos conseguido. Cuarto programa de la décima temporada y volvemos con fuerza. ¿Qué tal, Miguelor?
¡Chicos!
¡Aquí estamos!
¡Retrasados!
Venimos con cierto retraso, sí, me temo que sí. ¿Qué tal, Henry?
Muy buenas. Pues nada, genial. Si no viniera corriendo para grabar, todavía mejor.
Se le entiende, es un japonés sencillo.
¿Has visto?
Arigato.
¿Y qué tal, Isi? Muy buenas.
Eso ha sido como las águilas del Death Stranding, o sea.
Ha quedado muy chulo. Pues estamos 3 de 4, Isi no ha podido venir porque, porque Japón. Así que nada, pues le mandamos desde aquí un abrazo bien fuertote y mucho ánimo.
Y sí, por cierto, que sepas que tus auriculares tienen refuerzo de bajo, es que esto suena raro.
Antes ha dicho que le ha molado, o sea que no sé qué ha pasado entre medias.
¿Cómo hablar con nosotros? ¿En Facebook?
Pues buscas A los Mandos.
¿En Twitter?
@ A los Mandos.
En el mail alosmandos.videojuegos@gmail.com. ¿Y cómo escucharnos?
Pues buscáis A los Mandos en iVoox y en iTunes y os suscribís gratis.
También estamos en Player FM, que es una web que recopila podcast, y ahí estamos concretamente en player.fm/series/A los Mandos.
¿Y en Spotify?
Pues buscas A los Mandos y, como dicen en su propio anuncio, hasta de gatitos tienen podcast.
Ya ves. Los vídeos en YouTube, en nuestro canal de vídeos A los Mandos. Y bueno, pues también están el otro canal, que es el Bueno Bueno, que además creo que va dentro de poco va a tener. ¿Cómo estás con eso?
Va a tener porque he estado tan liado que ni siquiera lo tengo preparado. Pero, ahora, o sea, estamos hablando de que va a haber vídeos sobre Japón en mi canal.
¡Canal de Eneruma!
Pero ahora mismo lo que hay, tenéis el último vídeo que hice, que era una improvisación sobre dar agradecimientos a los fans de mi canal y hablar de asuntos del propio canal.
A los fans de mi canal, que es...
¿Sí? Oye, que a ver, que no son muchos, pero joder, yo lo agradezco mucho.
Sí, mi madre lo es.
Anda.
Bueno, también tenemos las novedades. ¿En dónde?
En el blog, en blog.alosmandos.net.
La voz oficial, nuestra queridísima Silvia González. ¡Mua! Beso todo bien fuerte para ella. Henry, cuando acabes de beber y ya pases del japonés al español, nos dices qué tenemos para lo programa de hoy.
¡Hey!
¡Hail! ¡Hail!
Joder, no. Cuidado. Pues vamos cargaditos de conexiones, es decir, que por fin analizamos el juego de las reconexiones por excelencia, es decir, que por fin analizamos Death Stranding. Este nuevo, ¿qué juego? ¡Juegazo!
Did you like it?
Hombre, y eso que lo he podido jugar poco, pero bueno, ese juegazo de Kojima que tras salir de Konami y tras una larga espera nos ha traído una, bueno, ya diremos, una quizás obra maestra.
¡Moto!
A ver.
Servidor además os va a hablar de la Mega Drive Mini, el modelo japonés, que es una ha sido una de mis compras allí en Japón, que es una vuelta a los clásicos por todo lo alto. Y ojito, Miguelor, cuidado con esa máquina que igual te la tienes que comprar, ¿eh? Y también os voy a hablar grosso modo de lo que he visto en cuanto a videojuegos por allí por Japón. Así que teníamos pendiente comentar los juegos de azar dentro de los videojuegos y hoy ya por fin lo hacemos sin Isi. Pero bueno, lo vamos a hacer.
¿Nos apostamos algo?
Claro.
Y todo, por supuesto, con la mejor música.
Pues entonces, no hagamos esperar a la gente para escuchar lo que quieren oír y es lo que quieren escuchar. Videojuegos en vena. Aquí empieza...
¡A los mandos!
La estación interactiva.
Vuestros mensajes.
Hola,
A ver, comentarios en iBooks, pero hazme un favor.
Dígame.
El de Sir Le Sang, resumidlo, porque es muy bestia.
Ah, vale. Sí.
A ver si
y
no... leedlo
tal y como lo ha puesto.
Vale, pues empiezo yo con él, que es muy esforzado, y luego Enrique coge el siguiente.
Sí, listo.
Esto va a ser difícil, a ver.
Pues Sir Le Sang, a ver, el resumen es que dice... ¡Muchas gracias, chicos! Ya está.
Pero, ojo, ¿dice gracias?
No.
Muchas grayas.
Ah.
Bueno, también son comentarios en iVox. O sea que...
Sir Le Sang, gracias a ti por estar siempre ahí. Y nada, te animamos a que el próximo día nos pongas algo más.
iVox, que es ahora mismo la tercera fuerza en podcast, ¿no?
Claro. Eso es. ¡Hombre, el incombustible! ¡El inquebrantable!
Pues, sí. ¡Vuelve
Felipe! ¡El insaciable!
¡Felipe!
¡El imperecedero!
Que literalmente dice... Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. ¡Muy buenas, equipazo de A los Mandos!
Hola.
Siento no haberos podido escribir el mes pasado, pero han dado liadete con temas personales, cambios de curro y demás movidas.
Mata,
y después,
mata al gato, ya está.
Y después de escuchar vuestro podcast del mes de octubre, se me piró escribiros. Oh.
Te hemos echado de menos, te hemos echado de menos.
Sí.
Quitarme un trozo de turrón para Navidad por faltar a la cita con sus majestades. Buenos análisis. El que más me ha gustado ha sido el de F1.
El de Fórmula 1, que lo hizo mi buen amigo Javi Castilla.
Y ahora viene la parte que a mí
Toma
me ha
ya.
tocado la patata.
Verás,
que dice,
verás.
Henry en Japón creo que se traerá todos los juegos retro de la tienda Shikoku. Eso sí, quedan menos de 200 días para que salga The Last of Us Parte 2. ¿Esto es literal? ¡Un abrazo
sí.
a todos!
Tiene ahí un calendario que va tachando, ¿eh? Ahí
sí,
las fechas.
Sí, está día a día, minuto a minuto, yo creo.
Tampoco se olvida de recordarnos lo importante, o sea que gracias a él...
Yo te digo una cosa, yo ya he pecado en otra edición anticipada, véase Doom Eternal.
Suponía.
Y por cierto, la versión 21 de Brutal Doom ya está por ahí. No os digo nada.
¡Sí!
Sí. Era eso, ¿vale? Lo que decía.
Qué crack. No me sale, Ronaldo, no me sale.
Cuando esté disponible el juego, Felipe, ya te llamaremos para que lo sepas y nos digas alguna palabrita que otra, ¿vale? Yema Quema, Mick Weller.
Dice: hola chicos, esta vez tengo una pregunta.
Verás.
¿Qué porcentaje de tiempo dedicáis a videojuegos y por otro lado al visionado de series y películas? Tengo curiosidad por saber cuál os gusta más.
Voy a empezar yo porque soy el más guapo. A ver, para empezar...
¡Flipado!
Se me ocurre. Videojuegos, por fortuna y porque me han soportado, esta vez le he echado más tiempo porque era el Death Stranding y quería echarle horas. Así que estoy dedicando un 1000% más de lo que antes le echaba. Pero es el juego. Habitualmente... Poco, le echo al día poco, unas 6-7 horas. Así que, nada, mentira. Al día, poquito. Y a la semana un pelín más, pero a la semana quizás un par de horas, tres como muchísimo. El de Stranding porque ha sido posible. La visionada de series, ya casi nada. Porque me centro en los... Ya casi nada, tengo The Walking Dead pendiente.
Uf,
tengo... tengo Sucesor designado...
Hay que ver El Mandaloriano, chavales. Cuidado, ¿eh?
Tengo Atentos. Un montón de series ahí esperándome porque me centré en los videojuegos. No venga a mentirlo. También es verdad que me cambiaron de horario en el trabajo. Me ha sido más complicado sacar más tiempo de hobbies. Entonces ya series veo muy, 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 muy poquitas. Y películas, por fortuna, sí. Por fortuna sí que he ido al cine a ver alguna que otra. Y me ha dado tiempo, la verdad. Lo he conseguido. Pero ya me centro sobre todo... Si es que el problema es que cuando quieres cubrir tantas cosas audiovisuales, te haces un lío que al final crees que Jack Bauer es el protagonista de Death Stranding. Y acabas...
Uf, ahí hay un enlace.
Pues ahí hay un enlace, pero no. Yo entonces al final las series se deja un poquito de lado, las películas más o menos sí, y los videojuegos me centro mucho en ellos. Va por épocas, al final por tiempo libre. Pero vamos, ¿a mí cuál me gusta más? Ninguna, y todas. Disfruto muchísimo. La cosa es verlas siempre que no lo hagas por obligación. Si lo haces por obligación,
claro,
creo que al final...
Claro.
Te sientas ya obligado, es como, venga, gráficos, sonido. Cuando lo haces por gusto, diciendo, tengo que echarme una partida a esto, hay mucho más. Pero yo lo audiovisual me encanta, sea serie, película o videojuego. Me gusta muchísimo. Entonces, incluso música también. Entonces no tengo una preferencia exacta. Cuando voy por la calle sí que oigo música, no veo series. Pero en casa, si me puedo echar una partidita, guay. Si no, me pongo
en
una
En el coche
película.
Veo las series, no oigo música.
Cuando voy por la calle voy viendo Watchmen.
Eso es. ¿Habéis visto los carteles en los autobuses de los de Sky, creo que es, de atención conductores, que la gente por la calle ve películas? Algo sí. Así pone.
Joder.
Es una forma de decir que tengas cuidado cuando cruzas, pero eso es lo que digo yo. Henry, ¿tú qué tiempo dedicas?
Pues entre cero e infinito, dependiendo del día y de la carga de curro, porque es que no lo puedo cuantificar realmente. O sea, yo voy un poco...
Aproximado. No una, sé, una
yo,
media.
Yo si tuviera que dar una media, podría decir que mínimo trato de que cada día sea entre una hora y dos, pero si no se puede, no se puede. Y claro. Ya si se puede del todo, pues se cagó la perra. Básicamente.
Entonces ya te ves en una serie en un día.
Sí, porque por ejemplo, Death Stranding, ya sabéis que llegué tarde, que no he podido jugarla apenas, pero el fin de semana pasado que lo pillé... O sea, ha estado ahí a tralla.
Y además así con que, tranquilidad, ¿no? O sea, has podido.
Bueno, sí, más o menos, o sea, dentro de lo posible. Y series y demás, pues va en función un poco de lo que me apetezca. Por ejemplo, llegué aquí y tenía un mono de Mandalorian que te mueres y me vi tres de una tacada. Bueno, los tres que había. Claro. Yo lo que trato es de compaginar. Como no hay tiempo para todo, pues oye, que si me apetece en el mismo día y puedo jugar un rato, escucharme un disco otro rato y después verme un episodio, pues todo de una tacada. Si no se puede, sí. Pues oye... Pues...
Y mis vuelos, pues muy interesante, la verdad, lo que has dicho, me ha gustado mucho.
Sí, más o menos por ahí andan los tiros. No, a ver, yo...
Ha puesto la cara del niño, del meme.
Del niño
mi vuelo se divide entre una horita de Bethesda, una horita de...
la una horita de Sid Meier.
De Mojang, también.
De Mojang. Pues a ver, la verdad es que no quiero cuantificarlo en horas porque quiero que mi matrimonio siga siendo un lugar feliz, ¿sabes? Pero básicamente, claro. O sea, matrimonio, lo voy a hacer en porcentajes que es mucho más políticamente correcto. Es decir...
Voy a ser malo, matrimonio y lugar feliz es compatible... No, venga, ya.
Porcentaje, 10% Lola, 90%...
O sea, dejando al margen mis obligaciones, digo, los otros aspectos felices de mi vida, lo que es el tiempo disponible que yo tengo para ocio personal... Es 50-50. O sea, la mitad del tiempo estás dedicado a videojuegos, la otra mitad a series y películas. O sea, no... O sea, si ya parece que juego mucho al videojuego, no sabéis la cantidad de series y películas que veo con mi mujer.
Cabrones,
cada
Netflix,
vez que nos sentamos.
El Netflix lo tenéis pelado, ¿eh?
Yo creo... No, yo creo que... Bueno, yo creo que no dejamos entrar a ninguno con las otras licencias.
No lo digo por eso, lo digo porque lo tenéis que tener todo ya trillado.
Ya no sabemos qué ver. Yo veía muchas series, no solamente por el cambio de horario, sino también por el tema del gimnasio. Porque ya sabéis lo de mi rodilla, tuve una lesión, claro. Y me dijeron que eres muy, muy crack viendo series, que analizas muy bien, pero te estás dejando la vida en ello. Entonces tuve que decir, pues a partir de ahora, en lugar de verme al día 6 series, me veré 2 series e iré al gimnasio un ratito para estar mejor de la rodilla. Entonces al final es priorizar. Y dije, quiero acabar con 36 años que tengo ahora con una muleta. Es así de sencillo.
Desde aquí también aprovecho para decir que hay que moverse un poco, porque yo llevaba unos cuantos meses moviéndome, haciendo ejercicios de espalda y demás. Y cómo se nota, ¿eh? O sea,
a mí me dijeron que lo tengas esto con 75 años, lo entiendo. Que lo tengas con 30 y poco, replantéatelo.
Yo aviso a navegantes, y es una autocrítica también. ¿Cómo se llama esto?
¿El deporte?
La diabetes está más cerca de lo que creéis, ¿eh?
Sí.
La diabetes está mucho más cerca de lo que creéis.
O sea, quiero decir que está muy bien.
Que hay que levantar el culo del sofá.
Que está muy bien ver lo audiovisual, es apasionante, pero ahí fuera hay un mundo entero y la salud no se cuida sola. Y esas cosas pueden pasar factura antes de lo que planteáis.
Así que jugad a juegos en VR, que ahí os movéis, cabrones.
Por ejemplo, bendito Kinect en su momento, qué pena que no haya cuajado tanto, ¿no?
Ya ves. Y luego, muy amable y considerado, nuestro buen amigo David Bernat, Bernie, quien en un tuit nos recomendaba y además decía cosas muy, muy bonitas. Léelas.
Pues decía, sobre A los mandos.
Sí, no, gracias.
Sí, sí, bueno.
Ahora lo va a decir.
Uno de los mejores podcasts de actualidad de videojuegos que sube programa cada 3 semanas.
Cuando no podemos.
Se intenta cada 3 semanas. Sí. Noticias, análisis, retro, móviles y VR. Estos chicos lo abarcan todo y con una calidad de sonido y profesionalidad que nadie diría que lo hacen por amor al arte. Esto es una gran verdad, creo yo. Ellos son A los mandos, @A los mandos.
Ellos son
A los mandos.
Ahí está. Se nota el esfuerzo y se agradece. Por eso hay que reivindicarlo cuando se da el caso, como ahora. Ya quisiera yo sonar así de bien cada semana. Bueno, nota, por cierto.
Ahora explico, sí.
Vale, vale.
Sí.
No, yo quería decir que Game Elch suena muy bien. O sea, yo no sé qué habéis hecho, pero yo he notado el salto de calidad, Bernie. O sea que...
Toma.
Ahí queda eso. No sé por dónde iba.
Pero por logística.
Esto. Pero ya quisiera yo sonar así de bien cada semana, pero por logística no se puede. Lo único que os pediría es que grabaseis más a menudo, pero sé que no se puede, así que un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo de Bernie, pues por una parte queremos abarcar un poco de todo, es uno de los objetivos de este programa, ser variado dentro de dedicarnos a los videojuegos, cubrir todo lo posible. ¿Qué no podemos cubrir que nos lo han pedido alguna vez? Hardware de PC, porque cuesta bastante y no lo mandan.
Y se intentó, que y ya lo hablamos intentó, una vez, pero trató. No somos suficientemente interesantes como para que nos manden hardware.
Y a veces, incluso eso para es. Algunas compañías, ni siquiera juegos. Y no voy a mencionar ninguna, sí, pero las que ahí. No escuchéis hablar de ellas, por algo será.
Tenemos una asignatura pendiente con pues, los juegos indies en PC,
por ejemplo.
Con un Steam así más en profundidad. Pero
bueno, eso,
bueno.
Hay pequeñas gotitas.
Sí, de vez en cuando sale.
Tiempo, pero bueno.
Lo de la calidad de sonido, muy agradecidos, porque espera que intentamos sonar, pero digo lo de siempre, no me cansaré de decirlo, sonar bien no es caro. Por menos
hablar bien no cuesta nada, ¿no?
Eso, hablar bien no cuesta una puta mierda. Como decía Brad Pitt. Por menos de 30.000 euros lo consigues.
Sí, ¿vale? ¿Verdad?
No.
Por menos de 3.000 también,
sí,
¿no?
Esta mesa, que aún tiene la etiqueta de cuando la compré, una mesa de mezclas de 8 canales pequeñita, que dice ¡8 canales! 4 de ellos están metidos en 2 canales, es decir, hay que darle un selector. Una mesita, ¿cuánto medirá esto?
Eso es un palmo.
Un palmo, ¿verdad?
Es que es un palmo.
30 centímetros.
Un palmo, sí. Por un palmo y medio, ¿vale? Una mesa de mezclas como esta, 250 euros. Aprox. Cada micrófono, que decís, bueno, este
40,
micrófono...
40,
ni siquiera eso, a veces 30.
Con pedestal y cables.
Sí, sí. El distribuidor de señal pues costará por ahí unos 100 euros. Los cables, cada uno cuesta unos 6-7 euros. A ver, no digo que por 30 euros tengas un buen sonido. Seguro que sí también.
Esto no es Lidl.
Pero que nos hemos montado un mini estudio de radio y no nos hemos dejado...
¿Por 500 euros?
500 euros. O sea, por 500 euros. Si cada uno ponéis un poquito...
Bueno, sí, luego hay que sumarle...
Luego hay que sumarle los dos portátiles que tienes tú, a razón de...
Sí. Pero eso es porque yo soy pijotero y quiero mis Mac. Pero también los PC pueden grabar así de bien y os ahorráis un buen dinerito. Necesitáis una entrada de línea, no de micrófono, de línea, porque es la que da mayor calidad. Un programa de grabación que el que confiéis. Empezamos con el Audacity. Nos empezaron a haber problemas. Lo cambié a la Audition y como la seda.
Claro, la diferencia es que uno es gratuito y el otro es de pago.
Claro.
Y bueno, se nota.
Y se nota. Y luego está el tema de las conexiones. Bueno, pues estudias un poquito de las conexiones, ves que al final todo se basa en un sonido que entra, a dónde entra, y un sonido que sale, a dónde sale. Por favor, dad más leches al micro, que aún no se ha escuchado bien el golpe.
No, es que está un poco tenso.
Entonces, bueno, sonar bien no es caro. Simplemente hay que estudiar un poquito de conexiones y tener unos ordenadores que lo puedan registrar. Y por último, lo de grabar más a menudo, ojalá. Yeah. Ojalá.
Ojalá, porque de hecho este programa que estamos grabando ha estado a punto de ser cancelado por segunda vez.
One more time.
Claro, es que cuando la vida se va complicando, pues oye, tienes que adaptarte y no adaptar el programa, o sea, tienes que adaptar el programa a las circunstancias, no al revés,
eso
que al final
es.
Lo importante es lo importante. En todo caso, Bernie, un fortísimo abrazo y ya sabes, lo que podamos ayudaros o lo que sea, aquí estamos y lo mismo, nosotros también pedimos a veces consejo y nos lo dan. Pero la calidad no es cara, de corazón.
Ya podéis irnos soltando el secreto de cómo os mandan accesorios de PC.
Por
a
ejemplo,
la venga.
Por ejemplo, es algo que yo de verdad es una, tengo una
no, a ver, esto lo digo de coña.
No.
Intuyo por qué.
Hay programas que se supone, que no creo, que sean más pequeños que nosotros, más recientes y menos expertos, que reciben juegos de otras compañías que yo ya ni me imagino y digo, más me gustaría a mí ser tratado como antes y como ellos. ¿Qué suerte tienen? Porque a ellos les está tan bien.
Bueno, no es el caso de Game Elch
del que estás hablando.
No hablaba
de Game Elch.
No, lo digo para que quede claro que no, que
hablo,
se ha mezclado todo un poco.
Hablo de otros, pero vamos, que aquí todos aprendemos de todos y sonar bien es sencillo. Y luego queremos también que nos mandéis notas de voz, ¿vale? Que hace algún tiempo que las echamos de menos, pues que nos las mandéis, que estamos encantados de saber de vuestra vida. La última fue la de Carlos y queremos seguir escuchándolas. Vale, entonces aquí estamos para lo que nos queráis contar. Y por eso mismo, también ahora mismo lo que hacemos es hablar un poquito de lo que decía Enrique. Fue un tema que dejamos ahí en el... Bueno, primero vamos a hablar, Henry, de lo que viste en Japón.
Sí,
y luego hablamos de la tertulia de los videojuegos. ¿Qué viste en Japón, grosso modo?
Pero vamos a hablar específicamente de lo que vi de videojuegos en Japón, porque como me ponga a rajar aquí, no terminamos.
No, de videojuegos, claro.
A ver, así muy en resumen. Bueno, yo tengo aquí unos cuantos puntos, pues voy tocando si queréis, o si me queréis hacer preguntas, pues esto totalmente libre. Por ejemplo... Yo he puesto aquí el primer tema, centros recreativos, que eso lo veréis allí si vais por la zona de Akihabara o similares, porque la verdad es que están por todas partes. Pues es una de las cosas que más os va a llamar la atención, porque quizá vais con unas expectativas demasiado altas y lo que os vais a encontrar igual os sorprende.
Es una mierda. No, mentira.
Porque los centros recreativos de allí, tipo los de Sega, los de Taito, que a priori te llaman mucho la atención porque dices, wow, las grandes empresas japonesas. Sí. Pero lo que te vas a encontrar dentro, la gran parte del edificio, son máquinas de estas que llaman UFO Catcher, que son las máquinas de la garra. Uh-huh. ¡El gancho! Pues igual. Y la gente se deja ahí, no sé, la pasta que se pueden dejar realmente, porque les encanta jugar a estas cosas de azar, de intentar conseguir el peluchito y tal.
Pero si se dejan pasta, será porque tienen pasta. O sea, bueno, en Japón es que, el sueldo es bueno.
Sí, en Japón la gente maneja pasta.
Vale,
¿no?
Es que vamos a empezar por ahí. Si ganas, si tienes pasta, o sea, no puedes meter lo que no tienes.
Sí, o sea...
Entonces en Japón asumo
yo
que la economía
creo que tienen pasta para quemar.
Mira, vale. En Japón la última crisis brutal que casi se suicida la mitad de la población fue cuando llegaron a un 2% de paro. ¿Sabes? Plan de, o sea, su 2% de paro es como, ¡no puede ser! ¿Qué está pasando aquí? ¡Vamos a morir todos! Eso nos lo contaba a nosotros la guía cuando fuimos. Mm. Entonces, imagínate, ¿sabes? O sea, la escala económica que
un
tienen 2% ellos,
dice,
aquí ni la olemos. Aquí ni la olemos. Y allí, es verdad que son unos...
Al 25% de paro y es como, bueno...
No pasa
pero,
nada,
pero
hombre.
Pero si es normal, hombre. Ya. Si es que estos datos son normales, si dices...
Aquí estamos en un 14, ¿vale? Para los que no...
vale.
¿Sabes? Para los que no lo recuerdan. Estamos en un 14%
pues eso,
y es fuera de crisis.
Sin entrar en más temas económicos, por todo lo que he visto en general, os puedo resumir en que tienen pasta. Mucha pasta. Entonces, la gente joven...
¡Eso es el dinero!
Sí, sí, la gente joven yo creo que deben de o manejar ya pasta por trabajo o porque se la den los padres, se van ahí a fundírsela en chuminadas.
Qué
porque
pena.
Realmente es que son chuminadas. Son,
qué pena.
Metes el equivalente a 2 euros y pico en cada maquinita y vas probando suerte a ver si te sale el peluchito de Hatsune Miku... El Hello Kitty, el no sé qué. Y hay plantas enteras, sobre todo en los de Sega, hay plantas enteras dedicadas a estas máquinas. Y dices, hombre, yo si voy a un sitio que pone Sega, esperaba otra cosa, ¿no? Entonces tienes que irte a algunos muy concretos que en ciertas plantas, no en todas, ya empiezas a ver recreativas. Y empiezas a ver recreativas ya bastante punteras. O sea, los últimos Virtua Fighter, las últimas máquinas de pistola, las últimas máquinas de Taiko, de los tambores japoneses...
Pero con tanta consola siguen yendo a los salones a jugar.
Sí, sí, es curioso. Hay gente adepta a los salones estos, pero adepta de
es
que...
Es un sitio de socializar, en el fondo.
Sí, bueno, de socializar o incluso a veces de marginarse, porque como hay muchas entradas de auriculares en las recreativas, ellos llegan, se ponen la pasta a un lado, se cogen los auriculares, se conectan y se olvidan del mundo. Y ahí están...
Un individualismo enorme.
Bastante, sí, porque son gente que a lo mejor está saliendo del trabajo y se van directos a los recreativos y se dejan la pasta ahí en su máquina favorita de la que son expertos porque les estás viendo a un ritmo frenético y dices, madre mía, este tío tiene que haber echado horas aquí. Pff, no me quiero ni imaginar. Y bueno, eso por poner algún ejemplo. Luego también lo que se lleva ahora mucho es que la última planta suele estar dedicada a VR. Que
de,
eso,
de,
claro,
de Play 4
signo
o,
de los tiempos
o,
no, no, VR de sistemas propios de VR. Entonces tenían el equivalente a lo que nosotros fuimos, que lo podéis ver en nuestro canal de YouTube
de Zero Latency.
Pues tenían ahí como una versión pequeñita, digamos, de Zero Latency, que era tipo Tron. Y entonces la gente disparaba a objetivos móviles tipo Tron, se disparaban también entre ellos, colaboraban y tal. No tengo material de eso porque no dejaban grabar nada. Pero vamos, ya os digo, por lo que vi, que era muy parecido a lo que os podéis encontrar aquí en atracciones de VR.
¿Desde cuándo la prohibición legal ha frenado a los malos?
Hombre, yo en Japón he tratado de ser respetuoso.
Desde que tienes un pasaporte y hay que volver.
Sí, sí, sí. Y bueno, eso en cuanto a centros recreativos modernos, ¿vale? Ahora voy con los retro, con los centros recreativos que cada vez quedan menos.
Niño, escucha y aprende.
Cada vez quedan menos... Pero al mismo tiempo...
No digo con la música, lo digo por Henry.
Ah, vale.
Ah, bueno.
Estaba concentrado.
Aunque hay pocos en comparación con lo que podía ser en los años 90, porque son recreativas de estas de muebles tipo Sega, no sé cómo se llaman, Astro City o algo así, que son los que podéis ver en la serie de High Score Girl, la que está ahora mismo en Netflix. Son las mismas recreativas con las que juega la chica esa. Y tienes ahí, pues, los Street Fighter, los Art of Fighting, todo esto. Pues hay sitios que todavía cuidan ese tipo de máquinas, que, por cierto, están impolutas. O sea, lo voy a recalcar, impolutas. O sea, son máquinas de los 90 y están como si hubieran salido de fábrica.
Los japoneses son muy limpios, ¿no?
Sí. O sea, no quiero entrar en los temas de basura y demás porque es otro mundo también a tocar. Pero realmente no casi nunca ves basura y es todo controlado en su propio... Pues eso, hay un montón de papeleras distintas. No existen las papeleras generales, pero bueno. En fin, volviendo al tema de los recreativos noventeros. Hay pocos, pero curiosamente parece que hay un despunte ahora. Que como cada vez hay más interés en lo retro, pues hay más gente que está apostando por comprar recreativas, adecuarlas un poquito. Bueno, adecuar. En Japón, algo de segunda mano. Está como nuevo, realmente. Yeah. Y tienes máquinas ahí con su tele de tubo del año 91 o 90 que están funcionando perfectísimamente con unos colores que ya nos gustaría verlos en nuestras teles de tubo. Si tenéis alguna por casa, no creo que esté a ese nivel.
Lo que no me cabe en la cabeza es que al nivel al que ellos percuten los mandos, que esos mandos sigan funcionando igual de bien.
Son mandos muy buenos los controles que tienen.
O sea, esos, tienen que serlo.
Sí, esos,
para que aguante 20 años de nipones locos.
Esas palancas noventeras y esos botones, yo no estoy puesto en el tema, pero creo que hay botoneras tipo Sangwa y similares que son súper duraderas, bastante caras, pero tienen unos mecanismos de la mega leche. Y claro, también con el nivel de cuidado, a pesar de que los accionan muy rápido, tienen un nivel de cuidado muy bueno. O sea, no es como aquí en España, que creo que vamos a arrasar las recreativas. Y eso tampoco es.
Son ninjas, sí, es que son ninjas.
Sí, o sea, realmente en un movimiento que tú dices, ¿qué ha pasado con esa mano? El tío ha tocado la palanca y aún así la ha tratado con cuidado. O sea que... Bueno, eso en cuanto a recreativos noventeros, que por cierto incluso son baratos. O sea, son el equivalente a lo que podían ser a lo mejor 100 pelas de hace años aquí en España. Allí, pues, 50 yenes incluso, puedes estar jugando una recreativa retro.
Vamos a dar el cambio de moneda. ¿Cuánto es...?
Ostras, es que 50 yenes es menos de 50 céntimos, creo. O una cosa así. O sea, porque 100 yenes no llega a ser un euro. O sea, que os podéis imaginar. La verdad es que el cambio de pasta está muy bien. Pero bueno, tampoco quiero entrar, como he dicho, en temas económicos. Otro asunto. Tiendas especializadas en videojuegos y tiendas que no están especializadas, pero también tienen videojuegos. Pues, por ejemplo, si vais a lo que sería... No hay un equivalente exacto, pero lo que sería allí un game, es una tienda realmente muy especializada. O sea, allí os vais a encontrar de todo, súper ordenado, que eso sí que lo tienen clarísimo. O sea, tratan de ordenarlo todo. Primero, sistema. Dentro de sistema, género. Dentro de género, empresa. Y dentro de empresa, si tienes una franquicia de juegos, a ser posible, todos juntos. O sea, del Final Fantasy 1 al 15. Y te los encuentras todos ahí, bien ordenaditos, alfabéticamente también. O sea, realmente, si vas a buscar algo muy concreto... bueno, igual si no sabes japonés, como es mi caso, no te enteras. Pero en general, puedes ir fácilmente a buscar lo que intentas encontrar. Todo en un estado impoluto, evidentemente. Lo nuevo, ni lo comento, pero lo de segunda mano... O sea, a no ser que esté súper trillado, que en tal caso te lo avisarían... Normalmente las cosas de segunda mano, o sea, es que es un nivel de impoluto que no lo conocemos. O sea, cuando aquí la gente exagera, porque es que realmente la gente exagera en eBay y dice el producto está bien o está muy bien, me río yo del nivel de cuidado español. O sea, lo que aquí puede ser bien, en Japón sería de la escala 0-10, sería un 2 o un 3. Y nada, en cuanto a lo demás... accesorios de consola, incluso las propias consolas. Eso ya está un pelín más desordenado, o por lo menos me ha parecido a mí, porque ahí ya es un poco más cajón desastre. O sea, si vas como yo buscando un mando muy concreto, pues igual te cuesta encontrarlo, porque vas sección PlayStation, pues a lo mejor están mezclados los mandos desde la 1 a la 4 y te cuesta encontrar algo tan concreto como lo que yo buscaba. Pero bueno, en fin.
¿Lo conseguiste?
Sí. Lo conseguí, pero... bueno, esto saldrá en mi canal, o sea que no voy a dar demasiadas pistas. Pero lo que he conseguido, no sé si funciona. Porque, bueno, yo no sé leer japonés, entonces no sé lo que pone.
Aunque sea sencillo.
Aunque sea sencillo, pero sé que he comprado lo que denominan allí junk. O sea, la traducción literal sería el inglés, que es junk, basura. Entonces, esa basura no está contrastado si funciona o no funciona. Entonces, yo he comprado dos mandos del mismo modelo, porque, bueno, imagino que si uno no, pues igual el otro sí funciona. Y ya lo veremos más adelante. En cuanto a detalles de lo que he comprado y demás, lo veréis en mi canal. Otro tema. Secciones de videojuegos en grandes superficies, pues lo que sería el equivalente al Corte Inglés o similares por aquí. Pues muy tochas, pero también las noto poco especializadas en comparación. O sea, pues como ir al Corte Inglés realmente. O sea, vas y pides algo muy raro y muy concreto y probablemente no lo tengan. Pides Death Stranding y lo tienen. Pues ese es más o menos el nivel. Pero también es cierto que en cuanto a grandes superficies, hay una cosa que es muy curiosa, que es que todo el merchandising, aunque no sea demasiado especializado, lo tienes súper claro ordenado. Porque tienes, sobre todo en caso de dos marcas en concreto, que son Nintendo y Square Enix, tienes prácticamente una fila entera de cada una de esas marcas con todo su merchandising. O sea, Nintendo, como digo yo, es prácticamente un feudo allí. O sea, lo tienen tomado todo. Y por eso os digo, si vais a ir a Japón, aunque las tiendas de Nintendo están muy bien y tienen cosas exclusivas, no os preocupéis porque cosas de Nintendo vais a encontrar en la tienda más guarra y en la tienda mejor puesta. Están en todas partes.
Perfecto, una buena crónica. Esperamos la versión extendida o al menos
¡uf!,
más completa
visual
en tu
sí, por lo menos que podáis ver algo.
Eso es. Vamos a hacer una cosa. Tenemos cuatro canciones aquí en la carpeta. Ponemos una ahora para hacer un descansito antes de la tertulia. Y luego vamos allá con la explicación de, curiosamente, los juegos de azar en los videojuegos. Elígeme una tú, la que quieras.
Ah, pues mira, la de...
Ajá, vale.
Es que ahora no me acuerdo del título, es que hace dos semanas que preparé esto. La del Detective, no sé si era Phantom Detective o... ¿Puede ser? Del videojuego, un videojuego de la DS. No me acuerdo cómo se llama el tema, así que si me lo puedes recordar.
Alan Kidman in Lovely Weight.
Vale, pues eso es de la banda sonora del videojuego Ghost Trick.
Henry, Easy, Miquelor y el DJ son a los mandos para traerte lo mejor de los videojuegos.
¿Qué dices? ¿Qué dices?
Que los asiáticos tienen un problema con los juegos de azar, básicamente. Sí.
Escucháis a los mandos. Yo soy el DJ, conmigo están Henry.
Buenas.
Amy Weller.
Hey.
Un abrazo, Easy. Y ahora vamos a seguir un pelín más hablando, pero poquito más, solamente hora y media.
Noticias y novedades.
En septiembre de 2018 leíamos esta noticia en el ABC.
Las cajas de botín de los videojuegos son apuestas online, según el regulador de juegos de azar español.
Oye, pues yo esto no lo sabía y me gusta que se hayan puesto las pilas. Dice, la Dirección General de Ordenación del Juego, el organismo encargado de la regulación de juegos de azar en España, ha firmado una carta suscrita por organizaciones homólogas de otros 15 países y territorios en la que denuncia los riesgos de, las llamadas cajas de botín en los videojuegos y las considera similares a las apuestas en línea.
El máximo organismo regulador del juego a nivel español ha publicado este lunes, en aquel día, una declaración en la que ha expresado preocupaciones relacionadas con las líneas difusas entre las apuestas y los videojuegos.
Y es que, entre los elementos que aproximan a los videojuegos al juego online, Ordenación del Juego ha destacado las ventas de skins, es decir, los trajes personalizados de algunos videojuegos, en especial de rol, ¿no? Las cajas de botín o loot box, que son los objetos adicionales de pago cuyo contenido concreto depende un poco del azar.
Y tanto.
Y los videojuegos sociales tipo casino.
Estas características se encuentran presentes a través de contenidos que en muchas ocasiones son accesibles para niños y menores de edad a través de videojuegos, como han alertado los organismos firmantes.
Los reguladores se han comprometido a colaborar entre ellos para analizar los videojuegos y juegos sociales y sus características, así como a establecer un diálogo informado con las industrias del videojuego para asegurar la implementación apropiada y eficiente de las leyes y regulaciones nacionales.
Pues bien, luego vimos cómo el NBA también incluía...
Sí, el NBA 2K20, imagino.
Incluía temas de casinos, de juego online, y desde luego tantos y tantos juegos en los que tú inviertes una cantidad de dinero virtual y también real, a veces, ojo, y compras cajas en las que no sabes lo que va a venir muchas veces y te lo comes. Es decir,
claro, pero
como en el videojuego compras contenido sin saber lo que acaba de ser, al final es un juego de azar.
Sí, lo malo... A ver, ya es malo de por sí que haya azar.
Sí.
Pero lo peor, que es a donde iba yo con esto al mencionar a NBA, y bueno, y voy a mencionar ahora otro, es que cada vez más van integrando estos juegos de azar en el avance del propio juego. Es decir, que si quieres ganar
progresar,
el propio juego,
progresar,
en algún momento vas a tener que pasar por estas cosas. Aunque no te dejes tu pasta real, o sea, tu dinero real, vas a tener que pisar un casino virtual. Y ahí es donde a mí la cosa realmente me preocupa, porque nos la están metiendo.
Claro,
o sea, poquito a poco...
Es que es eso, es que si lo pensamos, fíjate la de veces que explorando una ciudad tenemos un sitio donde se juega a dados, donde se juega al póker, donde antes de entrar al juego pues te cae la caja de premios diaria de conexión, donde una cosa de ellas es un ticket para una ruleta.
Sí, ¿sabes? Pero empiezas ahí mi Weller era más sutil todavía, o sea, quiero decir, aún dando gracias de que... O sea, quiero decir,
era más
aunque
sutil,
era malo,
era más directo.
Aunque era malo, era más sutil en el sentido de que no había un casino físico. O sea, un edificio que fuera un casino. Pero es que ahora ya hay edificios que son un casino.
Que ya no hay rodeos, que era pena al casino.
Claro, por ejemplo, en el NBA 2K20 creo que es... corrígeme si me equivoco con el título de DJ porque no estoy
19,
nada puesto. Es que creo que ya toca... Bueno, creo que toca el 20, pero es igual. Es que en la propia campaña, por lo que tengo entendido, ya han introducido un casino. Que lo que supone es que entre cada intervalo de partido y tal, acabas pisando ese sitio para conseguir mejoras para jugadores, incluso para conseguir nuevos jugadores.
Sí, pone una de las noticias que es de lavanguardia.com. Dice, el videojuego NBA 2K20 llega rodeado de polémica por incluir juegos de azar. El tráiler del modo Mi Equipo está protagonizado por las tragaperras, el pachinko la ruleta.
Pero es que sin ningún tipo de preocupación han puesto un casino virtual. O sea, que lo han llamado Casa Pepe, me da igual.
Sí,
pero es que es un casino.
Dice,
a mí no me preocupa.
En menos de 2 minutos que dura el tráiler se ven cajas de botín aleatorias aleatorio con cartas, máquinas de pachinko, tracaperras y ruletas. Estos juegos están sacados directamente de casinos y casas de apuestas que están dentro de un videojuego deportivo recomendado para personas mayores de 3 años, según el
PEGI. Es que ese es el problema. Que...
Vale, es que esa es la cuestión de fondo. O sea, realmente el debate
cuál es... Un juego abierto a todos los públicos.
Claro, el debate cuál es. ¿Debe haber o no debe haber juegos de hacer en los videojuegos? Pues yo creo que el debate no es ese.
Y,
el
luego,
debate
se, es, y luego se retiró
si
el trailer.
Si los hay, el debate es si los hay y se identifican como tal... que por lo menos sean evidentes y por lo menos se reflejen en la calificación por edades.
Claro. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, yendo
a... A mí me importa que en un Bard's Tale, una de las casitas que exploro, pues sea una tía que me apueste, pero me lo pone bien grande. Esto es un casino. Sí. ¿Sabes? Sí. Entonces yo ya sé lo
Hombre,
que es.
Hombre, y que ese juego, ¿para qué edad es? O sea, vamos a ser claros, ¿para 16 o 18?
Perdón un segundo. Según
probablemente sea para menos.
Dexerto.es, titular... PEGI dice que los juegos de casino de NBA 2K20 no cuentan como apuestas.
Si no recuerdo mal, creo que eso ha sido muy discutido precisamente por esto que digo yo, porque no lo llaman casino, pero leches, es un casino. O sea, yo ahí discrepo un poco a tenor de lo que he visto y oído. Ojo, el juego no lo he jugado, lo reconozco.
El problema es por qué se ponen tan... ¿Sabes? ¿Por qué le echan tanto esfuerzo a enmascarar una cosa que es evidentemente un tema de azar?
Pero
o sea,
sí...
La regulación está ahí. Y la yo creo que los padres que compran juegos para sus hijos pues tienen derecho a saber que eso es un que ahí hay un tema de azar.
Primero los padres antes de comprar un juego
y que le cambien la calificación. ¿Por qué las desarrolladoras lo enmascaran? Pues para que no les cambien la calificación.
Primero los padres que se interesen en el contenido que tiene el juego que van a comprar. Es decir, antes era más difícil porque a lo mejor el trailer no iba a YouTube, no era algo de masas, ahora sí. Aunque... Ahora no hay juego que nos anuncie en YouTube. Entonces, primero que los padres y a papá el NBA 2K20, primero pregunta a los otros padres, pregunta a ver si ellos lo tienen, qué les parece, luego puedes irte a YouTube a ver el trailer, incluso puedes ir a YouTube a ver gameplays,
incluso,
a ver gente
incluso
que
lo los iconos de PEGI,
sí, pero bueno, ya sabemos que PEGI
bueno, aún con ciertas reservas, de vez en cuando ayudan, porque por ejemplo en la saga Yakuza, hay las mismas cosas que acaba de comentar Mick Weller, de casas de apuestas, pachinkos, etcétera. Y viene reflejado en portada que hay juegos de azar, que eso me parece bien.
Y ya está. Y ahí,
pero claro, Yakuza es un juego más 18.
A mí me parece, vale, pues que incluyas juegos de azar, yo no lo haría. Pero bueno, tú como desarrolladora tienes el derecho, es legítimo que lo hagas, pero adviértelo.
Pero también está un caso, que era el que quería comentar yo ahora, que es que, ojo, cuidado, porque no nos libramos en ninguno de los juegos de que puedan incluir a posteriori un añadido sobre casas de apuestas.
Ah, bueno, dices que como DLC o como actualización.
Sí, como DLC.
Claro, hombre,
porque
es que una vez que ya lo publicas,
nuestro querido GTA V.
Eso es una trampa.
Nuestro querido GTA V. No recuerdo exactamente cuándo, pero ha sido este año, porque yo lo he probado. Tenía una expansión que era el Casino Diamond, que es uno de los edificios que está en el juego, que ahora ya lo han llenado de cosas. Y es literalmente un casino en el que tú puedes jugar. Y de hecho te incitan, porque tú apareces ahí y te regalan fichas para que vayas metiendo.
También te
Así
digo,
que...
el GTA V es lo más suave que vas a encontrar.
Bueno, a ver.
Sí, a ver. Sí, está
entre,
claro que...
Entre drogas, prostitución y casinos.
Más, claro.
¿Que al GTA V le pega todo? Sí, efectivamente. Pero...
En un juego más 18, no, claro, no, ahí no.
Pero,
no
nadie podía prever que fueran a meterlo.
Es como porque en una peli porno aparece una escena de sexo. Pues dices, hombre...
Ya, claro.
Cuidado, tiene sexo.
Pero a lo que voy es, extrapolando el caso, nadie podía prever que fueran a incluir ese contenido. Y es un contenido... que a mí me ha costado asumir, porque he jugado a esa parte del DLC y me he quedado un poco diciendo, caray, esto engancha. Porque es que hay una ruleta, por ejemplo, por poner un caso, hay una ruleta diaria en la que puedes ganar $1,000,000 de GTA, un coche deportivo exclusivo, que está únicamente en ese casino, y una serie de mejoras para el juego que son muy suculentas. Entonces, aunque ya sea por la tirada gratuita que te dan todos los días, tienes ganas de ir al casino por si te tocara o tocase.
Sí, sí.
Entonces...
Pero es una persona de 18 años la que supuestamente está jugando ese juego. Con lo cual, no hay problema. O sea, es
bueno,
perfectamente legal.
Pero como la realidad es que esto lo están jugando niños de 12...
Pero
pues,
eso ya no es culpa de la desarrolladora.
Eso ya es culpa de, o del padre que lo compra o del niño que lo compra.
La diferencia entre el caso y el otro...
Si tenéis toda la razón, pero yo conociendo el caso me preocupa un poco también.
La diferencia... A ver, yo ahí ya... es el espíritu de cada uno. Yo también soy muy enganchable a muchas cosas. Entonces es verdad que eso quizá a mí me retiraría un poco de jugarlo, ¿sabes? más por mi propio riesgo que por otra cosa, ¿sabes?
Sí, pero yo
pero
sí.
Un chaval se lo traga, o sea, un chaval se lo traga.
Si no te conozco mal, creo que a ti por lo del coche exclusivo te podían pillar, ¿eh?
Y por el kilo.
y por el kilo de dólares.
El kilo diario, hombre.
Hay que tener cuidado. Hay que verlo con calma y sobre todo eso, si es para menores... Hombre, que un menor compre un videojuego, no digo yo que se pidan el DNI, pero desde luego que los padres se interesen bastante por los socios de sus hijos.
Sí, sí, sí.
Y que investiguen. Yo me acuerdo perfectamente cuando en mi casa entró American History X y hablamos de que mi hermano tenía 15 años. Y mi madre dijo, trae para acá eso, la X ya me está mosqueando. Y luego empezó a ver y dijo, esta película es muy buena, pero no es para un chaval de 15 años. Así de sencillo.
Bueno, o si se la pones a un chaval de 15, habría que tener una charlita al respecto, claro. Creo yo. O sea, esto no vale...
Que al igual que no lo quieres que tu hijo alquile una película para adultos, pues tampoco lo le dejes comprar. O compres tú un videojuego que ponga 18 en la portada.
Sí, pero
y
claro.
Y luego tú como distribuidora, también, o sea, como desarrolladora, si vas a incluir algo así... También ten cuidado, porque sabes el problema que está habiendo de ludopatía, que es muy fuerte. Es que hablamos de que hay casinos o tiendas de apuestas ya en casi todas partes. Más que...
Claro, es que...
Ah, sí, o sea, es un mercado... O sea, fijaos que esto, la regulación de las casas de azar ha llegado en nuestra generación.
Sí.
O sea, nosotros ya estábamos siendo universitarios y trabajadores cuando esto se ha liberalizado y entonces a nosotros no nos afecta, pero... 10 años por debajo de nuestra edad son chavales que están accediendo ahora, bueno, 10 años, 20.
Sí, asiduos a las salas de juego.
Están accediendo ahora a salas de juego y convirtiéndose en un sistema de vida para ellos, ¿sabes? Entonces, no
que
sé.
Que por
no,
cierto, si pones,
no entiendo, pero bueno.
Si pones el código a los mandos en B3, no, mentira.
Sí. apuesta. Gana.
Recordemos, por cierto, esto es real, un tuit que salió de cierta cadena de televisión que decía: los videojuegos producen adicción y son peligrosos. Lo siguiente que salió era 888, apuesta.
Sí.
Y fue muy bien.
En
fin, ¿lo habéis entendido?
En la línea editorial.
Claro, sí, pero además que fue tal cual, producen adicción y lo siguiente fue el anuncio del 888 y fue como, en serio, o sea, sois...
Pero bueno. Con respecto a este debate, a mí sí me gustaría soltar el tema de que claro, de que, o sea, si se está haciendo lo que se está haciendo en NBA y en esto, a mí me parece una cosa que hay que vigilar, porque es los padres qué van a hacer, pues van a hacer lo que han hecho siempre, pues pensar que un videojuego de baloncesto, un videojuego de Fórmula 1, un videojuego de fútbol es un videojuego inocuo, porque lo ha sido siempre y es un videojuego de deportes, y digo, bueno, pues que se aficione. Y resulta es que le estamos aficionando a otras cosas sin querer, porque nosotros como padres no lo hemos vigilado, pero porque las compañías de videojuegos lo están enmascarando.
Sí. Es que hay que tener en cuenta una cosa. Creo, sospecho, opino que todo esto ha empezado porque las cajas de loot tuvieron mala prensa, los DLC tuvieron mala prensa, y entonces lo que han hecho es reconvertir eso en unas apuestas que están de algún modo ocultas, pero que andan ahí.
Darle un envoltorio más...
Claro, un envoltorio
bonito,
un poco más bonito,
como,
porque...
Como más elegancia, como más glamour, más, casino, más luminoso.
Sí, pero,
más...
pero yo diría, ¿sí? O sea, yo lo resumiría en que han hecho la técnica sutil de irte metiendo los micropagos, que es como de estas cosas, ellos, las empresas, EA, la otra, lo pillan todo limpio. Si te consiguen agarrar y que metas dinero real en ese tipo de cosas, si ya has metido 5 euritos, ellos los van a recibir íntegros los 5 euritos. Entonces, es un chollo.
Claro.
Y lo van a seguir potenciando a no ser que esto lo pare alguien, básicamente. Así que, ojo, cuidado.
Pues sí. ¿Pasamos a los juegos, niños?
Vamos.
Que ya hay
sin azar.
¿Vale? Pues 3... 2-1-0.
Una vez se produjo una explosión. Un estallido que dio lugar al espacio y al tiempo. Una vez se produjo una explosión. Un estallido que puso un planeta en órbita en ese espacio. Una vez se produjo una explosión. Un estallido que originó la vida que conocemos. Y entonces llegó la siguiente.
Juegos con encanto, los análisis más exhaustivos.
Bueno, pues ahora es cuando yo os digo hasta luego jugones, ¿sabes? Yo ya me retiro, ¿vale? Me voy a merendar, me voy a pasar tiempo con mi mujer.
Creo que nos estás viendo salivar ya, ¿no?
Porque aquí hay dos que me van a reventar la mesa con la rodilla, ¿sabes? Y van a hablar de su lord espiritual Kojima.
Kojima.
Me callo. Ala, todo vuestro, chicos.
No, hombre, vamos a intentar venderte y venderos a vosotros este juego.
Que se me está descargando.
Ostras, es verdad, se te está instalando.
Pues sí, jugones, tras 3 años de espera, muchos tráileres con gráficos de la leche e información muy abstracta, por fin tenemos entre nosotros el nuevo juego de...
Kojima.
Kojima. Él tiene el poder, él tiene el poder.
¿Es verdad o no es verdad?
Creía que iba a acabar de otra manera esa frase, ¿eh?
A ver, nosotros somos muy fans, pero también le vemos las pegas. O sea, sí, cabrón. Resume un poquito, sí. Si puedes, también.
Es el primero tras su abrupta ruptura con Konami y el primero que no es de Metal Gear Solid. Aquí no hay rastro de Solid Snakes, ni de Snakes, ni de Ocelot, ni de Filósofos o de Patriots.
Yo he visto algo, pero luego lo comento. En Death Stranding, a simple vista. En Death Stranding lo que tenemos es un mundo nuevo, una mitología nueva, muy amplia, tengo que añadir, un protagonista nuevo y un sistema de juego nuevo. Bueno, y se podría decir que es revolucionario porque realmente rompe con lo conocido para ofrecer, pues, nuevas sensaciones, nuevos sentimientos e incluso nuevas reacciones. Tranquilos que, bueno, no vamos a hacer más de stripes. O por lo menos de los que ya sabíamos por las declaraciones de Kojima o por sus vídeos. Pero lo que no sabíamos hasta ahora que hizo P.T. es que...
Kojima.
Él tiene el poder, él tiene el poder de digitalizar bebés.
Que también es verdad, porque hay un bebé en el juego.
¿Qué dicen de gritar y qué?
Digitalizar bebés.
Digitalizar bebés.
Bueno, ahora fuera de bromas, la historia hasta la fecha nos la resume un personaje.
El mundo era diferente cuando yo era niño. Esto era un país. Todo el mundo iba donde le salía de las narices. No hacían falta portadores como tú. Había autopistas, aviones... Joder, si hasta podías visitar otros países... Ahora cuesta imaginarlo. Como ves, el Death Stranding se ocupó de muchos. Estamos jodidos, bien jodidos. Y a los que tuvieron la suerte de sobrevivir se los llevó el declive. Luego aparecieron esos bichos de la playa. El mundo de los vivos y el de los muertos mezclados. La gente empezó a trincherarse en las ciudades y a poner a los portadores como tú en un pedestal.
La sociedad está fragmentada y los portadores son los encargados de poner en contacto a los unos con los otros. Pero hay un plan mayor para recomponer la nación.
Amelie montó una expedición, los mejores de Bridges, y fue al oeste.
Los guié a través de cráteres y zonas de EV. Los protegí mientras buscaban supervivientes.
No los sorprendió ni un EV. Los veía venir.
Los convencimos uno tras otro a unirse a la UCEA. Y fuimos dejando gente para ayudar. Tardamos 3 años, pero al final conseguimos llegar a Edge Not City.
¿Hasta el Pacífico? Dios.
Sí, pero luego todo se torció. Los mataron a todos.
¿Y quiénes son?
Homo Demens, un grupo separatista. Controlan Edge Not City.
Me suenan. Terroristas que van por ahí matando gente y dejando cráteres.
Ya. Nada tiene límites para ellos.
Si no volvemos a reunirnos de nuevo, la humanidad no sobrevivirá. Formar nodos y reconectar.
Sam, queremos que vayas al oeste y acabes lo que Amelie empezó. La gente que dejó atrás se ha esforzado mucho montando terminales de la red quiral, pero los terminales siguen estando aislados. Necesitamos que los conectes. Necesitarás un Cupido. Contiene todos los protocolos de seguridad y operatividad para integrar un terminal en la red quiral. Llévalo al oeste, Sam, y reconecta nuestra gran nación.
Esa es nuestra misión, reconectar las UCA, United Cities of America. Vamos, que ya se sabía y hay muchísima más historia detrás, pero no voy a decir nada. Al final, él muere y ya se casa con el caballo.
Vale.
Muy buen resumen.
Stop it. Get some help.
Bueno, como no hay nadie más para hacer preguntas aquí, porque todos se lo saben.
Porque
yo...
Isis ha querido pirar a
ha dicho...
Isis ha sido el más listo. El más listo. Bueno, ¿cómo se juega esto? ¿Qué es este juego? ¿Qué es?
A ver, Henry, si coincides conmigo. Yo creo que es aventuras en mundo abierto.
Esto sí, es como la peli de...
Exploración en mundo abierto...
Ay, ¿cómo se llamaba esta? La peli del tío que iba a caballo...
Sí, es el mensajero del futuro,
¿no? Es Santiago Abascal.
Sí, la verdad es que...
Santiago Abascal la película.
Hombre, yo, como no lo he jugado tanto como tú, igual no lo sé definir bien, pero a mí me da la sensación de que ahora mismo es un poco las aventuras del mensajero del futuro.
Sí, pero en mundo abierto. Pero tiene mucho más porque además simula las necesidades que tienes a la hora de hacer un viaje. El cazado, la carga y la colocación de la misma. Es decir, como dicen los que hacen bromas sobre esto, es un Amazon Simulator mezclado con un Walking Simulator.
Joder.
Hombre, razón...
Sí, es Deliveroo.
Sí. Razón no les falta, pero es que hay mucho más detrás.
Hombre... Para empezar, si alguien esperaba un héroe de los clásicos, o sea, sin apenas defectos, mucha fuerza y dominio del entorno y de las armas, pues una especie de Solid Snake,
sí.
Pues ido olvidándoos, porque Sam es un mensajero aparentemente pues normal.
Kojima lo dijo, Kojima dijo, no es un héroe normal, es decir, esto me recuerda mucho, fíjate, a Isaac, el de Dead Space.
Sí, sí.
Es un hombre normal y corriente, un hombre bueno,
y
de la calle.
Será un ingeniero. Todos tienen
de
su
hecho,
habilidad, ¿no?
Parece, a simple vista, sí. Parece menos especializado incluso que Isaac. O sea.
Sí, menos.
Yo no sé el misterio en torno a esta figura de Sam, pero parece un tío muy corriente.
Pero si es ¿sí? un delivero, entonces ¿qué? ¿Eso es un ciclista?
No, anda, bueno.
Carga el peso sobre su propio claro. cuerpo, que tiene más mérito.
Pero es que además, cuando le dices que cargue mucho, el tío sufre de verdad. Y si ven las caras
sí, hay
de
unas,
dolor.
Hay, no sé si es el momento, pero hay unas mecánicas en general.
Ahora hablamos de eso.
De
sí.
caminar, cargar peso, colocar el peso
ahora,
y demás.
Ahora vamos a ello. Uf. Sam es un portador, un simple imán con mucha fuerza. Eso sí, Kojima dijo que le habían puesto más cuerpo del que el
realmente
tiene.
Está más mazado que
sí, bastante,
Norman Reedus.
Bastante más. Pero sin dotes de combate, de sigilo o de cualquier otra disciplina que estemos acostumbrados hoy en día. Es decir, es una persona normal y corriente.
Aunque bueno, aún así, con todo, tiene resistencia sí. más allá de lo habitual.
Se da a entender que siendo portador ha cogido un físico potente.
O sea, tiene habilidades humanas y otras que no tanto y defectos claro. humanos también.
Eso es.
Uh-huh. Así que en nuestros caminos pues debemos llevar cargas de un lugar a otro para reconectar ciertos terminales, que esto es muy habitual de los juegos de mundo abierto de hoy en día. Y bueno, pues la justificación aquí es que de esa manera pues las UCA pues vuelvan a estar unidas, o sea, las ciudades de Norteamérica. Pues en este sentido sí que es un género nuevo, la verdad, yo también lo pienso así, porque yo no había visto juegos que propusieran algo así, o por lo menos no con este enfoque.
¿Verdad? Es que es eso, para mí es lo novedoso. O sea, realmente...
Porque aquí, si en otros juegos lo decíamos de coña, eso de el viaje es el verdadero lo verdaderamente interesante, o sea, el camino,
aquí
ahí está la gracia en el camino, aquí realmente el camino es el protagonista.
O sea, es lo que realmente sería cierta serie bien hecha, que es como, sí, aquí realmente importa el viaje más que el destino.
Eso
o sea,
es, eso
lo vas
es.
A sufrir. Realmente.
Uf.
Mira.
Bueno, entonces vamos a ver. Caminar de un sitio a otro, ¿no? Sin capacidades especiales.
Entre comillas físicas.
Entregar paquetes. ¿Y cómo se consigue que eso pueda ser divertido y no aburra los 15 minutos? Porque vamos.
Bueno, yo también quiero hacer una puntualización. Quizás estamos hablando de un juego que no es para todo el mundo.
También es verdad. Es un juego muy distinto, muy especialito, ¿eh? O sea, es un
sí.
Kojima desatado. Es un
o sea,
lo que no pudo hacer hasta ahora.
No os esperéis que este juego, tu primo el que le da al Call of Duty, le pueda gustar de entrada, porque lo más probable es que te diga qué es esta mierda.
Cuando empieza la acción, ¿no?
Sí. Yo creo que esto requiere una cierta... A ver, voy a sonar un poco pedante, pero requiere una cierta madurez incluso como jugador de videojuegos.
Y una sensibilidad
ya
trabajada.
Y una cierta sensibilidad.
Una apertura de mente muy grande.
Porque si no, creo que estamos hablando de un juego indie con aspecto de triple A, pero que realmente es un juego indie. O sea que...
Es la idea de un desarrollador que hasta ahora no había podido hacerla, que no le habían dejado, y ha dicho, ahora que ya por fin soy independiente, voy a hacer lo que me dé la puñetera
gana. Sí, pero
que
tiene la billetera más amplia que hay ahora en el
eso
mercado,
sí,
¿no?
Esto es un
sí,
juego,
claro,
esto
es
un juego, como bien ha dicho DJ, de aventura, porque como juego de acción, hasta donde yo he visto, creo que no da la talla,
no.
Y el enfoque no es de acción, precisamente.
No. voy a dar el punto de vista de una persona como yo, ¿vale? Es decir, lo que he sentido, adoro, amo las excursiones, me encanta el monte, las sendas y la ausencia de ellas, innovar caminos, me apasionan las peregrinaciones, he hecho varias, entre ellas el Camino de Santiago.
Claro, ya estás entrenado para ser,
claro,
Sam.
Entonces, con este juego me he sentido representado porque caminar nunca había sido tan divertido. O sea, hay que tener en cuenta constantemente tantos factores a la vez y van saliendo tantas nuevas opciones que es complicado aburrirse. O sea, ya no es solo llevar una carga, es tener cuidado de que esté bien colocadita, de que no se vaya de un lado a otro. Que los que no llevan mochilas, también sabemos lo que significa.
Porque eso descompensa el paso de Sam, claro, y le puede hacer caerse. Y si se cae, la carga se daña, se daña a él.
Que no pese demasiado o no podremos apenas andar nada.
Uf,
que llevemos el calzado adecuado o nos haremos
importante
daño
eso,
en los pies.
¿Eh?
Sí, sí, sí. Cada calzado tiene unas propiedades.
Claro. Que podamos llevar toda la carga que se nos requiere. O en su defecto, usemos un transporte en el que podamos llevarla y que el transporte sea apto al terreno al que vamos a ir. Porque lleva una moto por la nieve, te descojonas. Lleva un camión por ciertos sitios, te descojonas. Por supuesto, tendremos herramientas que nos van a ayudar, pero no nos van a solucionar la vida casi nunca, de verdad. O sea, es más complicado de lo que parece. Y en ese camino vamos a encontrar numerosos problemas. Los más famosos, los EV, que son los entes varados. No voy a decir nada sobre ellos, porque ya lo dijo Kojima y ya se ha visto, pero solamente decir que nos van a hacer sudar la gota gorda por la tensión que nos producen, al menos al comienzo.
Sí, digamos que este es el factor sobrenatural del juego. Uh-huh. Que ciertas zonas están sumidas en, no sé cómo denominarlo,
una lluvia intensa con el que
una lluvia que de algún modo conecta a nuestro mundo con el de los muertos, y entonces ahí hay un mal rollo muy importante,
muy serio,
muy importante, porque primero, cuando ves lluvia ya te empiezas a acojonar.
Joder.
Y segundo, cuando el detector que llevas en tu hombro,
cierta cantidad de lluvia además,
sí, cuando y ves el arco iris famoso, sí, que los arco iris no dan buen rollo en este juego.
No.
Cuando ves que tu aparatito empieza a detectar cosas muy rápido y se empieza a asustar, tú también asústate, porque vas a empezar a sentir unas presencias a tu alrededor. No siempre las ves, pero muchas veces las sientes.
Las ves cuando estás parado. Cuando te paras y estás, entonces claro, ¿qué ocurre? Que las presencias te escuchan. Entonces, respirando, te van buscando y tienes que hacer... Y no respirar para que, para que no te escuchen.
Todo
pero
juega,
a su vez,
todo
eso
juega
hace que
con una serie de...
Y dicen, ¡ah! Por ahí está. O sea, al final es un juego de rato y de gatón y rato. Y gatón y ratón. Joder, de gato y ratón.
Sí. De dosificación de útiles y de habilidades. Porque en el fondo, lo que tú estabas comentando.
Esta es la parte de los EV.
Sí, la canción es pura campiña.
Sí.
Marsellesa.
Bueno, los EV, recalco, son los entes varados, una vez más.
Sí.
Por si no ha quedado claro que. Son zonas que están sumidas, pues eso, en una especie de limbo, diría yo, no lo tengo muy claro lo que es, pero que supone que tienes que poner un poco al límite tus habilidades y tu forma de trazar rutas para salir de ahí lo antes posible, porque si no lo consigues, la cosa se lía mucho más.
Mucho, mucho.
Que a mí no me ha pasado, pero lo he visto, y impresiona también la tecnología que han conseguido para hacer eso, porque cuando ocurre, el escenario empieza a deformarse sobre sí mismo y hace cosas muy chulas que no quiero desvelar, pero bueno, es interesante de ver.
Hay más enemigos que tampoco vamos a revelar, pero sí que podemos decir que no conviene enfrentarse a ellos por la acción directa. Y no digamos matar. Jamás recomendable en un juego de Kojima, aquí aún menos. O sea, recordad, no somos ni Snake ni Big Boss, estamos siempre en inferioridad, no solo numérica, sino táctica. Así que si vais a enfrentaros a alguien, más vale que tengáis todo bien pensadito y vayáis con las herramientas adecuadas, o vais a salir muy mal para los. Además, en el juego se dice claramente,
sí,
no mates, no mates, porque como lo hagas, lo vas a lamentar. ¿Puedes hacerlo? ¿Tienes herramientas para hacerlo?
Imagino por qué y lo que pasa, pero bueno.
Pero no mates.
A mí hay un detalle aquí, que si ya esto es muy Kojima, lo de hacer un juego que potencie la no violencia, me ha gustado más todavía el reconocer cositas kojimescas, como el hecho de que las armas, que llegado a cierto punto del juego las tienes, yo no las tengo todavía, mola que puedes improvisar armas con tus propios útiles. Y eso me resultó tan sumamente Metal Gear
por
que
ejemplo,
dije, gracias.
Una o carga sea, que te mandan una... Dice, entrega esta carga, la maleta de la carga la puedes usar para golpear al contrario y dejarle sin sentido.
Claro, pero si lo haces, te estás cargando la mercancía.
Claro, porque es importante no solamente entregar la carga, sino hacerlo en buen estado. O sea, es como si llegara a tu casa de Amazon y dice, toma, el paquete medio mierda.
Claro.
O sea, hombre, te tomas por saco, ¿sabes?
Pero, por ejemplo, un caso que a mí me llamó mucho la atención, porque es que lo veía venir... Madre mía, lo que lo veía venir de lejos. El gancho de escalada.
Sí.
Te permite jugar con él hasta cierto punto para que sea un arma. Y es que eso es de un kojimesco. Todos los que hayáis jugado a cosas de Kojima, que se pueden improvisar muchas habilidades y útiles. A mí me encantó este pequeño detalle porque, claro, yo sin armamento no sabía cómo defenderme de las mulas, que son uno de los posibles enemigos. Uh-huh. Y cuando descubrí que había un pequeño momento quick time con el gancho, que puedes enredarle y después atarle como si fuera una longaniza, dije, Kojima, tío, tú sigues ahí en tus 13 y me encanta, o sea...
Que al final es, no estás tan desprotegido como parece.
Claro, pero tienes que tener un poquito de imaginación.
Claro.
Porque si no, dices, ¿y con qué me defiendo? Pero pues prueba a ver con qué te puedes defender.
Tendríais que ver, chicos, cómo les brillan los ojos, cómo se miran mutuamente cada vez que se están retroalimentando. O sea, es impresionante.
Bueno, y un detallazo. Tú sabes, Mayweather, que en los juegos hay veces en los que si te enfrentas a un enemigo en concreto, la acción se centra en eso y los otros enemigos no te pueden golpear hasta que no acabe el Quick Time Event. Es decir, le tumbo en el suelo, le hago no sé qué...
Sí,
hasta
que esperan, no acabas... esperan un poquito.
Aquí no. Aquí yo dije, va, yo golpeo a uno y el resto esperarán. ¡Y una leche! Según estaba golpeando a una mula, la otra vino, me golpeó y me tiró al suelo. Y yo,
sí.
¡Qué grande! O sea, es realista.
Bueno, es que
dice, no, te van a atacar.
Hasta donde yo he visto, los campamentos de las mulas me resultan una experiencia súper similar a lo que sería meterte en un campamento en Metal Gear Solid. O bueno, o bastante parecido. O sea, evidentemente no es una zona militar, pero en cuanto a concepto se parece mucho a la infiltración de un campo militar de Metal Gear.
Pero aquí, claro, no eres un especialista en armas ni en combate, así que las tienes jodidas a menos que tengas armas no letales.
Vamos, que lo bueno de este juego, si conoces la trayectoria de este autor, es que ves muchos detallitos de su obra que están muy bien, que si no lo conoces te pueden pasar desapercibidos. Puede que te gusten más o que te gusten menos, pero si vienes de la trayectoria, pues creo que los disfrutas completamente, porque sabes a lo que vas.
Y luego está el terreno, que está increíblemente bien hecho y con muchas variantes. Tenemos campos verdes, llanos, hasta montañas escarpadas, barro, parajes desérticos... Hay de todo, ¿vale? Que ahora que caminar por ellos se note a la perfección en sus diferencias. O sea, notas con el mando cómo es un terreno con piedras a un riachuelo...
Yo no me conseguía imaginar dónde iba a estar la gracia... De jugar a un juego que va de portar cargas con la mayor delicadeza posible e ir por el terreno donde aparentemente no está ocurriendo nada. Pero sí que el tema de la lluvia que se mueve por el escenario, porque es cierto que yo por lo que he podido comprobar se está moviendo constantemente, luego no te puedes aprender patrones.
Sí, la lluvia de repente llueve.
Los enemigos también.
Qué cosas, ¿eh?
No, pero que claro. No está predefinido, o sea, que no. O sea, hay cosas que sí, pero otras veces es aquí puede llover. O sea, no te pares mucho tiempo porque a lo mejor te cae una tormenta y aparecen EVs y te joden vivo.
Y los enemigos también tienen unos patrones bastante aleatorios de ruta, de exploración, te pueden fastidiar bastante la vida.
Hombre.
O sea, que yo, que pensaba que iba a ser, entre comillas,
un
poco un paseo por el campo estabilizando
mis
el peso,
cojones.
Se convierte a veces en una odisea de tratar de sobrevivir. Y
es un juego de estrategia militar aplicada al sigilo.
Militar.
No, pero tiene mucha gestión.
Sí, la verdad es que las microgestiones que tienes que ir haciendo, que es curioso porque apenas hay indicadores, o sea, básicamente con el indicador de vida y con el indicador de resistencia, creo que lo puedes hacer todo. Pero está muy al estilo Kojima, muy minimalista todo para que muchas acciones se resuman en un solo indicador y quede claro. O sea, por ejemplo, la respiración pues es el indicador de resistencia. El esfuerzo físico es el indicador de resistencia. Las botas, bueno, tienen su propio indicador, pero que también puede afectar a la resistencia. O sea, al final es muy básico, pero muy complejo.
Bueno, de todas formas, aunque sea esto la revolución que todas vuestras sectas han estado deseando, tendrá algo... O sea, será un videojuego, ¿no? Tendrá misiones, tendrá cosas, tendrá lugares comunes, misiones principales y secundarias, esas cosas.
Sí, claro.
O tampoco.
Sí, a ver.
Sí, aquí... A ver, es una revolución hasta cierto punto.
Han inventado el mundo del videojuego de nuevo.
No,
lo que ha hecho ha sido dar una buena idea, bien ejecutada, pero con cosas estándares que no pueden faltar. O sea, hay entregas principales, no voy a decir misiones, sino entregas.
Sí, eso es.
Principales y secundarias. Lo bueno es que no pasa como de Phantom Pain, que había misiones que no aportaban nada a la historia. O sea, eran puro relleno. Era de, este nivel más complicado, este nivel más complicado.
Hombre,
aquí...
Quizá por darle un matiz a lo que acabas de decir, en The Phantom Pain aportaban contexto, pero no siempre el contexto era relevante y a veces incluso se sobreescribían unas sobre otras sin sentido.
Claro.
O sea, como que no aportaban más información, pero aquí yo sí que noto que aun las pequeñas entregas te van aportando pequeños claro. datos sobre el mundo.
Claro, todas te van aportando algo, aunque sea poquito, y vas entendiendo poco a poco no solo lo que pasó antes y después del Death Stranding, sino también a los personajes que conocemos y a otros nuevos. Es decir, estas misiones, a su vez, si las llevamos a cabo con éxito y de la forma adecuada, nos van dando fama y esto nos da, a su vez, mejores ítems, con lo cual es algo estándar. Es esencial cuidar la carga que llevamos y entregarla en buen estado. Y a veces hasta dentro de un límite de tiempo te dicen, mira, estándar, si lo haces dentro de X minutos, te damos más valoraciones. Vale, es una opción. Y claro, eso hace que también tengas la confianza de aún más gente y recibas mensajes de más cariño y
mira,
apoyo.
Te puedo poner un ejemplo. Es que a mí este me marcó. Bueno, hay dos casos que me marcaron de lo poco que he jugado, que bueno, han sido escasas 8 horas, pero uno de ellos fue llegar a la granja eólica,
¿sí?
Que vas pasando por un bosque... Y empieza a haber lluvia y empiezan a salir los entes varados y te acuerdas de su madre. Y además que son partes que realmente, aunque son de sigilo, también tienen un componente importante de miedo, diría yo. O sea, son partes que rozan ahí el terror psicológico.
Tienen terror. La música, los sonidos, el... Y el... Y dices tú...
Pero luego, como ejemplo de carga que a mí me costó llevar muchísimo... Bueno, hubo un ejemplo que hice de sobreesfuerzo, de cargar con más de lo que podía Sam... Y realmente tardé 20 minutos literales
porque
en llegar.
Ves que cada paso que da le cuesta la vida. Y ves la cara que pone de
y
sufrimiento.
Y te cuesta la vida a ti también. De sí. que, Dios mío, Sam, muévete. O sea, es como... Pero que a mí la que más me impactó, de lo poco que he jugado, ha sido... Tenía que hacer una entrega a lo que es la capital, creo. La capital de la Suca. Y bueno, y tenía que llevar bastantes paquetes. También porque había recogido unos cuantos opcionales. Y bueno, me apetecía llevarlos todos. Y el tema era que de repente me salió un cronómetro, no me había dado cuenta y ya llevaba bastante tiempo el cronómetro en pantalla y me iba quedando sin tiempo. Entonces yo sabía que caminando no iba a llegar. Y el problema era que en la zona donde estaba descansando había pasado la lluvia. Entonces era justo el momento de las primeras misiones del juego, que tú las habrás visto, que empiezas a poder manejar vehículos. Uh-huh. Y había una moto de estas de 3 ruedas, pero ¿qué pasaba? Había pasado la lluvia. Luego la moto estaba deteriorada. A la moto le quedaba un 10%.
¡Joder! ¡Qué puta obvio!
No tenía batería, con lo cual tuve que construir una torre y un generador y darle batería a la moto. Y una vez que ya la tenía funcionando, que la moto estaba echando chispas y echando fuego y echando de todo, me monté como buenamente pude y salí literalmente cagando leches hacia la capital en la moto a través de un territorio rocoso donde me llovió, donde me atacaron las mulas, donde ocurrió de todo... Y la moto le quedaba, no sé si un 5 o menos por ciento. Y llegué con un nivel de angustia. O sea.
Y llegaste.
Y llegué.
Y esto es a tiempo.
Solamente una entrega al principio del juego. O sea, imagínate. ¿Vale? Si la carga es esencial, ¿vale? Y se destruye por el camino, nos toca reintentarlo y se cargarán los últimos datos que ya hemos guardado.
¿Y qué pasa si te parten la boca?
Anda, anda.
Bueno,
anda.
Yo no conozco todos los casos, pero lo primero sería que perderías la carga.
Bueno,
¿no?
Si te cogen las mulas, adiós carga. Por cierto, si vas sin carga a las mulas, te dicen fuera de aquí, vete, ni se interesan por sí. ti. Que no queremos nada de ti, hombre, que te den por saco. Si vas con carga,
sí, es que son,
te la quitan.
Son mensajeros exacerbados, o sea, necesitan carga, no se interesan por las personas.
Pero ahora bien, ¿y si te matan? Pues como dijo Kojima, en este juego no hay pantalla de Game Over. El Game Over de esa pantallita de fondo, guiño a Metal Gear.
Sí, sí.
Si sufrimos una derrota frente a ciertos enemigos, iremos a una pantalla especial para resucitar y volver al mundo. O sea, y esta vuelta al mundo tiene consecuencias físicas en el escenario, pero nada más. O sea, no hay... Eso, no hay Game Over. Realmente es, vuelves a la pantalla y ves un cráter. Que es lo que dijo Kojima, cuando
claro,
mueres...
Pero eso supone que el territorio se ha modificado.
Siempre y cuando ese territorio no tenga una estructura esencial para la historia.
Ah, ya.
Es decir, si yo me...
Sí, que la capital no se va a destruir. Bueno,
eso es.
Quiero decir, por lo menos que yo sepa, no se va a destruir.
Claro, hay sitios que son esenciales para la historia y se puede hacer un cráter justo al lado. Pero la zona básica... Y, por cierto, el cráter elimina todo, ¿eh? Estructuras, puentes, todo. Todo lo que haya se elimina.
Eso no lo sabía.
Todo.
Pues eso es una gran...
Por eso no conviene que morir, porque o por lo menos cuando estés en medio del campo y digas, he construido una carretera cojonuda. Bye,
sí,
bye.
Es que tiene también un componente de construcción que puede que a ti te mole, que es que...
Sí, en cuanto has dicho lo de la torre para darle la batería y tal, digo...
Claro.
Puedes construir
como es
cosas.
Una naturaleza salvaje, muchas veces te tienes que valer de utensilios futuristas, o sea, para hacerlo más sencillo el avance. Como por ejemplo la escalera. La escalera misma te vale de puente y te vale para escalar.
O sea, hay residuos del tiempo pasado, pero no se pueden utilizar para nada. Están totalmente rotos. Entonces tienes que aportar tú tus avances con ciertas cosas. Que no quiero tampoco quiero desvelar porque son mecánicas.
Sí, pero bueno, por eso he dicho yo, la escalera es lo más básico.
La escalera y el
gancho,
el gancho
de rappel también es lo más básico.
Sí, es lo más básico que hay, sí.
Y... ¿qué hay del multijugador en esta...?
Este juego no necesita conexión en el sentido de que puedes jugar sin conexión. Pero A, te dejas los parches que están sacando. Y B, a ver...
pierde parte del interés.
Claro, él lo dijo, ya dijo. Quien juegue sin conexión se va a perder mucho. Quien dijo, no estéis preparados para él, para el multijugador, creo que exageró. ¿Vale?
Hombre, sí, era un poco campaña promocional, sí. Pero algo de razón creo que lleva, ¿eh?
Pero es verdad que este multijugador es muy original porque aunque nunca veamos a los demás jugadores, como pasaba al principio en No Man's Sky, podremos apoyarnos en ellos y ellos en nosotros a través de objetos que dejarán en el mundo y nosotros haremos lo mismo.
Es como un journey.
Por ejemplo,
básicamente, si tú estás conectado, pones una escalera y no la recoges, esa escalera se queda ahí para que la use cualquiera.
Y le puedes valorar positivamente. Y montar, por ejemplo, una estructura que dice que aquí hay que hacer una carretera, pero no tengo material suficiente. Entonces aparece la base y tú cuando vas a esa estructura puedes meter el material para que haga la carretera.
Sí, puedes terminar la obra de otro. Puedes dejar a medias tu propia obra. Bueno, en fin. Incluso puedes... Es que hay tantas cosas que puedes hacer,
claro,
pero puedes dejar útiles u objetos para otro. Que eso está muy bien. O incluso recoger la carga de otro y llevársela a destino.
O reclamar cosas. Eso sería... Me gustaría que me regalasen este tipo de material. Lo pides... y te lo dan.
Pero a mí, personalmente, lo de las señales que deja la gente por el mapa, lo de los trazados que te hace la gente de, mira, esta ruta, síguela porque es buena, la he comprobado, o incluso las escaleras, como he dicho, que a mí me han ayudado mucho a trepar por las zonas de montaña, pues cuando juegas online, realmente son unos detallazos que no están pagados. O sea, ahí llegas a hermanarte virtualmente.
Es un mundo hermoso, ¿no?
Sí,
para jugar online.
O sea, ¿se puede jugar sin conexión? Sí, pero no es recomendable porque nos perdemos un montón de aportaciones y nosotros también podemos aportar mucho. Es lo que yo creo que este juego lo que te está diciendo es, tus huellas importan y lo que tú hagas importa. Sinceramente,
o sea, es todo...
tú puedes ayudar más de lo que piensas a la gente.
Es toda una gran metáfora, pero los lazos humanos que se establecen dentro del juego, hasta cierto punto, pueden ser reales.
Que verás tú cuando llegues a ciertos sitios y digas, ojalá alguien haya puesto cierta cosita ahí. Ojalá, porque me haría la vida mucho más sencilla. Y ves que la ha puesto, entonces, gracias por todo. Y luego,
quien seas.
Y luego tú dices, pues voy a poner esto aquí. Para hacer la vida más sencilla a la gente. Al final, este juego yo creo que es lo que decía, de reconectar. Es decir, no hace falta estar delante de una persona, pero que si puedes ayudarla, seguro que lo va a agradecer.
Bueno,
porque
es
que tú
lo
agradecerías.
Desde dejar
las cosas un poquito mejor de cómo te las has encontrado, ¿no?
Desde la filosofía. Yo lo que he visto es que desde la trama hasta las propias mecánicas o incluso los propios nombres que has cogido, es toda una gran metáfora en la que no quiero entrar porque no tengo todos los datos tampoco, pero que está claro que esto es un producto madurado por una mente que realmente está más madura, creo yo, que en sus obras anteriores. Y se nota.
Yo le llamaría eso, lo que decía en la crítica, Kojima desatado. O sea, es un tío
que
estaba
pero...
muy, muy encorsetado en ciertas cosas porque le decían, haz esto. Y dijo, ha dicho, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Para empezar. Y segundo, tengo aquí una idea madurándose y ahora tengo A, el dinero, B, la tecnología y C, los medios.
La libertad.
Entonces, claro, ahora por fin puedo hacerlo y creo que es mejorable.
Sí, pero yo quería matizar es que es Kojima desatado, creo que para bien, porque
claro,
muchas veces
para bien.
Muchas veces se ha dado este término para criticarle cuando hacía cosas que, bueno, que alguna también hay en este juego, pero en fin, las menos. Pues cuando hacía lo que llamaban sus Kojimadas, como sacar a una tía buena sin motivo y cosas así. Bueno, a ver, de eso también hay algunas cosas, pero... se queda más diluido entre todo el gran mensaje, creo yo. O sea, por eso digo que para mí es una obra que considero más madura y de un tío que me da la sensación de que no se ha puesto en plan calentón a escribir un guión como hacía cuando tenía 35 años, que le salían guiones como de una persona más joven, sino que ahora realmente creo que demuestra su edad y su madurez. Pero bueno, en fin, no quiero teorizar más.
Desde el respeto.
Desde el respeto, Kojima.
Siempre, siempre.
Bien, hablemos del apartado técnico, señores.
Pues ya sabéis que se quedó impresionado cuando vio el motor Decima de Guerrilla Games, y aquí su productora lo ha mejorado, lo ha parcheado y potenciado al límite con unos entornos sublimes. Consigue llegar siempre a 1080p, siempre, y 30 frames por segundo en PS4 y en PS4 Pro.
Sí, sí,
siempre,
sí.
O sea, la base de la consola, dice, lo he hecho siempre pensando en PS4. Si tienes la Pro, verás cosas más chulas y mejor rescalado.
De hecho,
pero en 4 funciona perfectamente.
Yo tengo aquí los datos de Digital Foundry, que yo estuve viendo el análisis antes de jugar al juego, porque quería babear un poquito. Y lo que decían era, bueno, lo que acaba de comentar DJ, pero que en Pro llega a 2160p reescaladas, que bueno, que están muy bien reescaladas, porque lo hace con checkerboarding, que es la tecnología esta de Sony propia, que saca más de donde no hay, pero bueno, lo hace muy bien. Y la verdad es que la nitidez extra de la Pro se nota sobre todo en los bordes cerrados que hay cuando se trazan diagonales. Que eso, la verdad, es que te fijas y dices, oye, sí, ¿eh? O sea, no me lo estoy inventando, realmente es palpable. Eso sí, luego por lo que he visto, esto es una pijadita, pero bueno, está ahí. Hay ciertos bajones de vez en cuando, pero son tan leves...
En cinemáticas, sobre todo, ¿verdad?
Sí, sobre todo en cinemáticas, que son tan leves que dices, caray, impresiona cómo les ha salido un juego tan redondo siendo algo tan vasto como es.
Sí, que es muy difícil hacerlo, y además los entornos son brutales, las cinemáticas sacan lo mejor de él como director de cine frustrado, que por cierto, ya ha anunciado que que Kojima Productions va a hacer películas en el futuro.
Bueno, y es que no es de extrañar, porque empiezan a salir ahora los documentos de cuando estuvieron... prerodando las escenas en su oficina, que los
y
habrás
son
visto tú, DJ.
Exactamente iguales que las películas.
Y a mí, sí, sí, y a mí me asombra el nivel de calidad cinematográfica que tienen estos tíos con una mierda de handycam. O sea, son capaces de hacerte una escena de cine que luego la trasladan al juego y dices, ojo, ojo la fotografía, ojo los encuadres, ojo los movimientos de cámara, que aquí nada está dejado al libre albedrío. O sea, esto está muy controlado.
Yo
con
diría
mucho
que
gusto.
A nivel visual, incluyendo una distancia de dibujado alucinante y todo lo que
sí,
ves
sí,
se
sí.
puede visitar, sí. todo lo que ves, es decir, es que hay juegos en los que ponen una especie como de barrera imaginaria para que no pases por ahí más. No, aquí si lo ves,
bueno,
puedes llegar al 99%.
El único límite es el mar, ¿no?
Pequeña crítica. Sí. Aquí sé que hay unas, digamos, barreras límite, pero están justificadas por la historia.
Bueno, sí, pero
porque son barreras energéticas
sí.
para proteger las ciudades.
Pero que si tú ves una mega montaña y dices, no, hasta ahí puedes llegar. Si tienes tiempo y el equipo
y ganas
y el equipo necesario, hasta ahí tranquilo que puedes llegar. Y a nivel sonoro estamos en las mismas. Y aquí abro punto y aparte, porque desde Metal Gear Solid 1... no nos llegaba un juego suyo doblado. Sony prometió un doblaje de altura para Death Stranding y está cumplido con creces. Carlos Di Blasi para Norman Reedus, el mismo de Walking Dead de la tercera temporada. Gaby Jiménez, que es el habitual de Hugh Jackman, para Matt Mikkelsen. Y otros actores de doblaje profesionales cuyo trabajo es impecable, incluyendo la casi perfecta sincronización labial en castellano, que es muy difícil que sea en castellano.
Sí, sí,
yo diría que han doblado con vídeo.
Es una asignatura, o era una asignatura pendiente.
Hay algunos textos que es verdad que los han cambiado un poco y que no transmiten la misma idea, eso a veces es un poco criticable, pero bueno, da gusto cuando las cosas se hacen bien. Yo echo de menos a Claudio porque era quien empezó a doblar a Norman Reedus y de hecho le dobla en su show Ride with Norman Reedus.
Una cuestión, yo creo que sí que he escuchado a Claudio como un secundario, ¿no?
No, porque seguro, además yo llevo jugando ya unas cuantas horas y no está, pero Carlos hace un trabajo fantástico y a mí me parece estupendo que además hayan tenido una voz en cuenta habitual como es la de la serie, que ayuda a meterse más en esto. La música la tenemos por partida doble, porque bueno,
ojo, también súper cuidada, porque
joder,
no solo son temas específicos para la banda sonora del juego, sino temas licenciados de música en general.
Claro, es decir, por una parte, las melodías las ha hecho Ludwig Forssell, un conocido para Kojima porque trabajó en The Phantom Pain, en Ground Zeroes y en Pity. Y la segunda la tenemos en el disco Timefall, que es una recopilación de canciones hechas por grupos exprofeso para este juego.
Sí, además grupos molones, tipo Charges, tipo Low Roar.
Eso es. Que estas, por lo que yo sé, suenan en momentos concretos, como un camino especialmente
sí,
largo.
Y de
hecho, hacia alguna parte.
Son momentos muy intimistas que incluso el propio juego los potencia, porque cuando empiezas un camino que se va a intuir largo o importante, la cámara se empieza a alejar un poco y te aparece el tema que va a sonar en pantalla y empieza la música más alta que el resto de elementos. Y te da un camino con un tono introspectivo que la verdad es que es pues, para vivirlo realmente.
¿Pegas? ¿Yo?
Pues,
¿algo?
Pues no te lo vas a creer, pero...
Quitaro, a ver, terminad de babear y...
Yo no lo he visto, pero no hay otro momento del día que no sea de día. No hay tarde ni noche. Un poco raro. O sea, ya, la noche no se supone que es cuando él descansa y se recupera del viaje. Pero claro, no he visto noches.
Bueno, yo le concedo el beneficio de la duda. Igual es una decisión de diseño que la noche no interesa.
Tampoco,
no lo sé.
Tampoco hay animales estilo perros, gatos, ciervos. Es decir, hay libélulas.
No hay desfiles por nomás. Te puedes sentar, eso
claro,
sí.
Es una pega porque podría haber más ambiente y acojonar más aún, porque de noche los EVs podrían ser aún más acojonantes de lo que son de día. Pero bueno.
Esos son creepers.
Los EV al principio acojonan mucho, le pasó a Henry esa primera partida, pero luego tengo que reconocer que dejan de asustar porque vamos teniendo más herramientas y podemos llegar a perderles el respeto bastante.
Ya, esto me lo imaginaba, pero también es muy Kojima de que en sus juegos al principio los enemigos son súper poderosos y más adelante tienes tantas opciones para evadirlos que, claro, pues sí, llega un punto en que no son peligrosos ya.
Claro. Ciertas acciones, cuando estamos en el refugio privado, que cansan. Yo creo que se podrían haber automatizado y no tener que hacerlas una a una siempre. ¿Y sabes a las que me refiero?
Sí, esto creo que sí que me ha molestado un poco a mí en lo poco que he jugado. Cosas como mantener el nivel de agua, mantener el nivel de resistencia corporal, el dolor físico de Sam.
No,
hombre,
y por ejemplo,
este tipo de cosas.
Dúchate.
Sí, haz
mea,
pis.
Tal.
Sí.
Todas las veces.
Ojo, que el pis. Cuidado, tema pis. Sí.
Cuidado con el pis de Kojima.
Ojo al pis.
El pis me hizo mucha gracia porque ya nos había avisado él en un vídeo que iba a servir para algo.
Sí.
Y he descubierto en el multijugador, bueno, esto es un pequeño spoiler, pero creo que es tan mínimo que cuando tú meas en un sitio, ese sitio queda registrado y de ahí genera flora y fauna que puedes usar.
Lo es, verdad.
Y me gustó mucho porque sale tu nombre,
el Black Eyed Peas,
la flora y fauna, y la fauna te la puedes comer porque es un ítem del juego.
Claro.
Que restablece vida. O sea,
eso
que
es.
Molar, o sea, quiero decir, mear, mola.
O sea, que tienes que mear por todas partes, ¿no?
Bueno, Sam tiene una vejiga que tiene que ir llenando.
Claro.
Esto incluso también es bastante creíble.
Intenta, haz una cosa, intenta mearle a un mula cuando le hayas derrotado.
Vale.
¿Vale? Inténtalo, porfa, te lo pido.
Eso no sé si es bueno o es malo.
Inténtalo. A los EV y a los mula. Inténtalo. Es muy gracioso.
Vale.
Algunas veces no se escuchan bien las voces.
Joder, es que
no sé
es
si
más Kojima que me cago en su vida.
Que a veces es, vamos a ir andando. Dices, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
Yo creo que la mezcla original no tiene ese problema.
Ya,
creo.
Pues aquí las han grabado bajo o no sé qué ha pasado ahí. Pero
¿y el
bueno.
menú, volumen de voces, no?
No, es el que dice cosas que se mezclan, no sé, suena muy raro.
¿Dices Sam o los secundarios?
Sam, cuando vas con Sam,
sí, cuando
que
murmura,
suelta frases
¿no?
que...
Sí, creo que tuve esa misma sensación y creo que en original se le entiende.
La brújula... tampoco yo creo que esté bien implementada y no siempre podemos ver el recorrido que en teoría deberíamos seguir. A mí me ha pasado alguna vez que digo, pero muéstrame el camino, no lo veo.
Sí, la brújula yo lo resumiría en que es tan literal que se equivoca. O sea, si te dice del punto A al punto B, la línea más recta es a través de la montaña, claro, a lo mejor tú por esa montaña no puedes acceder, con lo
claro.
cual la brújula te está llevando por un sitio que no debería.
O sea, el camino más corto no es el camino más útil.
Eso es.
Ni mucho menos. Los menús llegan a ser complicados, ¿eh? Y nos podemos perder. Hay que pararse mucho a leer y procesar
sí, o sea, es
y
cierto,
adaptarse a ellos.
Es cierto
o sea,
que hay que absorber mucha información, pero también es cierto que creo que han hecho muy bien en poner el automatismo en la carga.
Sí, eso está muy bien.
Que eso
pero,
creo que a mucha gente le va a aliviar toda la pesadez de los menús.
Pero
porque...
antes de salir, fabrica equipo. ¿Cuánto pesa? ¿Dónde lo quieres poner? ¿Seguro? Como, por favor, o sea... Que antes de partir pasas por 15 menús.
Yo vengo de tener unos menús endiosados, que eran los del Snake Eater, y creo que esto es como una versión depurada, si quieres, de aquellos menús, lo que pasa que están más pensados para el jugador no tan habitual como nosotros, quizá. Entonces me ha gustado mucho la opción del automatismo, pero no me ha gustado tanto la doble confirmación típica de Windows de
claro.
aceptar,
¿seguro?
Sí.
Sí.
¿Seguro que aceptas? ¡Que sí!
Eso me ha agotado. Y luego, por cierto, lo van a actualizar en diciembre los textos, que son pequeños. Hay textos que son diminutos, de descripciones
bueno,
de...
Supongo que sí.
Ya lo verás. Tú métete en la descripción de un artilugio y es así. Y los van a poder se va a poder hacer más grande.
También hay... Yo no lo llamaría pega, pero pequeño truco. Los menús se pueden mover. se pueden reorientar espacialmente en tres dimensiones.
Ya, pero...
Y eso quizás puede ayudar un poco a la tipografía, porque cuando está girada no se lee tan nítida. Bueno, es una cosa que digo yo y...
No, si lo han reconocido, si queréis, ya han asegurado ya, que ya. Van a hacerlo. Y no has llegado aún, ¿vale? Lo he leído en internet y en parte es cierto, los jefes finales no están a la altura de lo que hemos visto anteriormente en Kojima.
Sí, yo ya voy prevenido de que vale. Son decepcionantes.
Eso
dicen.
Es cierto, pero creo que él también, el mensaje que está dando es, fíjate, si no es importante el jefe final como el viaje en sí. O sea, realmente está dando importancia al viaje, a que sientas más dolor o más esfuerzo viajando, diciendo, es que el jefe final... ¿Qué más da? Lo que importa
es... Pero es que
es...
igual el problema es que hay gente que lo está valorando en comparación a otros títulos que ha hecho.
Claro.
Puede que ahí esté el problema. O sea, no podemos esperar jefes memorables toda la vida.
A mí, algún que otro jefe me ha traído por el camino de la amargura bastante.
Miguelo se está pensando si jugarlo
y
o no.
Y voy a ser malo sin dar un spoiler. Hay ciertos villanos que si piensas de forma retorcida, bastante retorcida... puedes evitar grandes disgustos.
Bueno, pero es que eso...
Lo voy a dejar ahí.
Voy a ser cabrón yo también, DJ, pero no me estás descubriendo nada porque eso es tan Kojima que...
Ya, pero voy a dejarlo ahí, que dices, joder, ¿ahora cómo hago esto? ¡Qué putada! Piensa mal. Piensa mal y vencerás. No te digo a ti.
Ya.
Y eso es lo que básicamente hemos visto.
Bueno, básicamente o ya, en detalle.
Que no hemos querido dar muchos más detalles. Jesús.
¿Conclusión? ¡Conclusión, por Dios!
Es un juego...
Es broma, mola.
Sí, pues que es un juego distinto. O sea, Death Stranding, probablemente no habréis visto algo parecido, creo yo. Y desde luego, pues como hemos dicho, no es apto para los que buscaban un juego de acción al uso, o uno de exploración, o uno de sigilo, porque tiene todo eso, pero no se centra en ninguno de los apartados.
Es un título para una sensibilidad distinta para los que no les importan que el ritmo sea lento y la historia críptica. Es decir, es un Kojima en estado puro para bien y te tiene que gustar su mentalidad. Es así de sencillo.
Sí, es una experiencia nueva que yo creo que recomendamos sin dudar porque, bueno, pues logra su objetivo. Es decir, te hace sentir solo en los escenarios, incluso te abruma la soledad a veces. Y por eso el contacto humano lo agradeces, que es parte del mensaje de este juego, ¿no? Entonces... pues está muy chulo que a la vez, pues como digo, esté rodeado de gente virtual, de gente que ha estado por ahí y que estaba dispuesta a ayudarte.
Y por supuesto una crítica enorme al mundo actual, que es mucha red social, estamos más desconectados que nunca y en ciertas redes sociales se vomita más odio que otra cosa. ¿Sabes?
Bueno, que es lo que le pasa a él también, de tanta publicidad que se le ha dado a este juego, hay gente que ya le tenía tirria sin siquiera probarlo. Así que bueno, yo os digo, yo después de mascar todo lo que se dijo sobre el juego, lo he probado. Bueno, yo también tengo mis condicionantes, pero he tratado de probarlo con mente abierta y me ha gustado.
¿Ha catado usted en Death Stranding?
¿Ha catado Kojima?
¡Datos!
Pues desarrolla Kojima Productions con producción de Sony, distribuye PlayStation España con copia física, muy amables por cierto.
Sí, que por cierto, bueno, ahora vamos con el tema. Plataformas. PS4, PS4 Pro, o por lo menos ahora mismo.
Era exclusiva de PlayStation, pero confirmaron que para PC saldrá en 2020.
Bueno, realmente nunca fue una exclusiva, sino que fue una exclusiva temporal.
Temporal, eso es.
El género, pues es mundo abierto y exploración, podríamos decir.
¿Saldrá en Switch? Yo creo que no.
Yo incluso diría aventura.
El género es Deliveroo, ya lo hemos dicho.
Deliveroo, sí.
De simulador de Deliveroo. El PEGI, pues a ver, aquí tenéis violencia, lenguaje soez y detalles sensuales. No es que sea, o sea, pues que se le ven bolas, que no pasa nada, que no se le ve por delante, pero sí se le ve por detrás, se le ve el culo. O sea, entonces, además lo dijo, él dijo, va a haber... Sí. Idioma totalmente en castellano, muchas gracias. Textos, voces e imágenes en castellano. Y el precio, perfecto. Porque para el juego que es y para lo que contiene,
sí, la verdad es que
yo creo que lo han hecho.
Yo lo veo justificado, sobre todo la edición sencilla, que es la que quizá le interesará más a la gente, que son $59.95, o sea, precio de lanzamiento estándar de Sony.
Hay juegos que tienen mucha menos calidad y están por 70 pavos.
Bueno, o sea, de hecho, este, si no me equivoco, es el que tiene también una edición de 70 pavos, que es la que yo creo... Bueno, no sé si tú la has comprado también.
Yo he comprado la grande.
Ah, o sea, la del bebé y
la de la maleta, el feto y todo.
Bueno, pues yo compré la intermedia, que es la especial que llaman,
la
y viene con la cajita metálica y tal, y la verdad es que está muy chulo y creo que merece la pena pagarlo si eres fan. Que no eres fan y quieres probar, pues la estándar, muy bien.
Y si te estás dispuesto a jugártelo todo, pues haz como yo, te compras la mega grande bestia burra y ya está, y tienes un niño ahí en tu cuarto que da un miedo que no veas.
Sí, sí, sí. Que se ilumina y se mueve, sí, también. Sí.
Joder. No lo he iluminado aún, pero, vale, pero sé que se ilumina y da bastante mal yuyu a veces, pero bueno. Basta ya de hablar, por favor. Nos metemos de lleno en la banda sonora de Death Stranding y ponemos esta canción que se llama Bridges, que es de Ludwig Forssell.
¿Quieres ponerte en contacto con A los Mandos? Es muy sencillo. alosmandos.videojuegos@gmail.com.
Búscanos en Facebook, somos A los Mandos, y también puedes seguirnos en Twitter.
Mi Wellor, cuéntanos qué tal en Japón.
Bueno, yo muy bien, pero... pero hoy no es mi programa, hoy es el programa de Henry, que tiene que resarcirse porque se perdió el anterior, entonces está hablando el doble.
Sí, la verdad es que sí, creo que os estoy comiendo bastante el tarro, pero voy a comeroslo un poquito más.
Mientras sea el tarro y no, en fin.
Sarna con gusto no pica.
Eso es. Vamos a hablar de una exclusiva, entre comillas, que os traigo. Y voy a empezar con unos pequeños datos, pinceladas históricas. O sea, en 2018, coincidiendo con el 30 aniversario de su consola más exitosa, pues Sega lo que pretendía era haber lanzado la Mega Drive Mini. Pero bueno, por cuestiones de calidad, pues retrasaron el proyecto a 2019.
Mientras sea por calidad...
Sí, la verdad es que se ha notado. Y lo replantearon internamente, sin recurrir a terceros, como originalmente iban a hacer, con una empresa que se llamaba... Una americana que se llama AT Games.
O sea, no te marques un PlayStation Classic.
Sí, básicamente porque es una empresa que tiene mala fama por su calidad. Así que el resultado pues salió a la venta en octubre. Creo que a estas alturas probablemente ya todo el mundo lo conozca y merece mucho la pena. Lo que igual no conocéis tanto es el modelo japonés, que es el del que os voy a hablar porque la he comprado en Japón.
Porque Japón. ¿Cómo es este diseño? ¿Han cambiado algo?
Sí, mira, la versión japonesa de Mega Drive Mini básicamente tiene las mismas formas y medidas, que es, bueno, básicamente como la mitad de una Mega Drive original o algo más de la mitad, pero es menos sobria.
Pregunta rapidísima, si te las pilla en Japón, ¿a qué va a funcionar?
Sí. O sea, eso sin problema porque la alimentación es USB.
Vale, vale.
Entonces tú un USB lo puedes convertir en una clavija de enchufe y a vivir. Pero bueno.
Bien.
Como digo, tiene las mismas formas y medidas, pero es menos sobria que la europea porque cuenta con varios colores en la carcasa. Es decir, lo podéis ver aquí en la foto, no es el negro tan estilizado que tiene la europea, sino que empieza a meter más colorines. Entonces, en detalle, el botón reset es azul en vez de blanco. El rectángulo curvado de la luz de encendido es color magenta en vez de blanco. O sea, que ya veis que han metido dos colores extras. Y bueno, pues mientras estos cambios son cuestionables, aunque la verdad que cuando los ves en vivo no quedan tan mal como podría pareceros ahora, porque de hecho el magenta queda mejor que el granate de la versión americana porque al menos se distingue del LED rojo, el de encendido, cosa que en la americana es como, ¿dónde está el rojo? Que no lo veo entre tanto rojo. Bueno, pues esa es una decisión acertada. Y el mando tiene el botón Start del mismo color azul que el botón Reset. O sea que, bueno, más o menos todo va en concordancia. Yo creo que lo mejor de la carcasa es el texto dorado que tiene en el centro, que anuncia los 16-bit, porque aquí es más grande y tiene la tipografía propia de Mega Drive, no como el Arial blanco ese que habían puesto ahí en la carcasa europea. Y la verdad es que es mucho más interesante en ese sentido que lo que tuvimos en Occidente. Luego, pues, otras diferencias se encuentran en el mismo logotipo, porque en Japón, si lo habéis visto, la tipografía usa muchas más diagonales que... Bueno, de hecho es que se basan diagonales. Y sobre todo que los textos del anillo de la parte donde metes en la ranura de consolas los cartuchos, pues aquí se flipan mucho más que en Europa, porque dicen que es un sistema inteligente y multipropósito. Que dices, a ver, calma... Que luego con el tiempo se vio que sí que era cierto lo de multipropósito, pero bueno, inteligente, bueno. Y luego recordad también que el deslizador de volumen y la ranura de cartuchos se pueden manipular, pero realmente no tienen ningún efecto. O sea, son una cuestión estética, pues, por aquello de ser fieles al original. En todo caso, pues yo creo que se agradece la fidelidad al detalle, porque incluso si le dais la vuelta a la consola, incluye la tapita de expansión para el Mega CD que se puede abrir. Y sirve para conectar, bueno, pues una pieza externa que puedes comprar, que es el Mega CD también.
¿Qué incluye la caja?
Bueno, pues en esencia incluye lo mismo que la europea, que esto es un poco respondiendo a lo que me preguntabas, con pequeños cambios y, bueno, y empaquetado de otra forma, evidentemente. Aquí lo que ocurre es que viene con un mando de 6 botones, a diferencia del mando de 3 botones europeo. Bueno, también aviso, hay un modelo que tiene 2 mandos, yo he comprado el de uno solo. Y la verdad es que está muy bien pensado, porque el mando tiene cable y conector USB, o sea que vale también para cualquier ordenador o para consolas con entrada USB. Y además se incluyen una pequeña guía en papel, que bueno, es tan riguroso japonés, o sea que ni puñetera idea, pero básicamente es así se enciende, así se usa, o sea que tampoco informa mucho. Pero bueno, se agradece igual. Viene con un cable de alimentación USB, que es lo que digo, que originalmente la idea era que lo conectases al USB de la tele y se alimente. O sea que ya lo tendrías todo ahí. Y además incluye también, como en otras consolas mini, pues un cable HDMI y, si no me equivoco, bueno, creo que es eso todo. O sea, esas tres cosas.
Bueno, ¿y cómo se siente la consolilla? ¿Qué tal está de materiales y la calidad y eso?
Hombre, en general, con todo este preámbulo que se ha hecho histórico de que Sega se lo ha currado, pues realmente se nota. O sea, la consola está bien construida, es bastante robusta, aunque la verdad es que le sobra un montón de espacio dentro. Básicamente porque es un sistema, como lo llaman ahora, en una sola placa. Que es una placa que emula todos los chips que originalmente tenía la consola. Cosa que ahora, pues oye, que lo puedes reducir mucho más. Así que, pues eso, como digo, sobra plástico, pero la calidad de construcción es buena. De hecho, los plásticos tienen calidad incluso en la zona pulida y en la zona dorada de los 16 bits, que parece una pintura duradera. O sea, que aquí, a pesar del precio, los materiales se nota que están bien. Y en general lo que parece, como digo, es un producto cuidado. O sea, incluso los cables, que los cables suelen ser algo que te ratean, que te meten el típico cable chinorri de un euro, pues aquí parece que están cuidados y parecen buenos y todo. O sea, como detallito curioso, esto ya para los más segueros como yo, los extremos USB del mando y el cable de alimentación cuentan con el logo de Sega.
¡Anda!
Que está muy chulo. Que digo yo que es como debe de ser. O sea, si te compras este tipo de máquina, pues está bien que venga el logotipo y no como en la Super NES Mini o en la Switch, que solo venía en el cable del HDMI.
¿Qué tal está el mando de 6 botones?
Pues mira, ligeramente más pequeño que el occidental, pero igual o casi igual de bueno. Lo que ocurre aquí es que, bueno, no sé si estáis al tanto, el físico japonés es un poco, digamos, más reducido que el occidental, entonces sus manos son más pequeñas. Algo que a ellos les fastidia que se lo digan, pero la realidad es que tiende a ser cierto. Entonces, pues el mando, como digo, tiene unas dimensiones...
Eso es porque son inferiores.
No. Bueno, tiene algo que ver... Creo que tiene algo que ver con...
Evidentemente, es broma.
Creo que tiene... Como pequeño dato cultural, creo que tiene que ver más con su nutrición que con otra cosa. Pero bueno, ahí lo dejo. Lo que sucede es que la construcción, pues, es más pequeñita que el mando de 6 botones. Pero bueno, yo que tengo unas manos bastante gochas, creo que se adapta bien. O sea, que es un mando cómodo. Y sobre todo que la construcción es parecida a la del original, pero desgraciadamente es un poco peor, porque el plástico cruje más y la verdad es que los botones tienen peor respuesta a la pulsación. Pero bueno, lo importante aquí creo yo es que la cruceta es tan ágil como debía de ser y tiene el tacto rugoso y gomoso que tenía el original, o sea que en ese sentido muy lograda. A ver, lógicamente, como os podéis imaginar, por el precio que te cuesta el lote, pues no te iban a dar el mando de los 90, sino que te dan una réplica un poco barata, pero que aún así es suficiente y mejor que muchas imitaciones, la verdad.
¿Pero y los mandos originales se pueden usar?
Los mandos originales tendrías que convertirlos de algún modo a señal USB, pero digo yo que se podría, porque básicamente la información que mandan los botones es la misma. O sea que yo creo que se podría hacer.
Vale, pero que no está pensado.
No, realmente no.
Y lo que interesa de verdad, ¿qué tal funciona la consola en sí?
Bueno... Lo que pasa es que en general está bien y que los menús responden con soltura, o sea que en este sentido tiene una buena construcción, como digo. El sistema operativo es el mismo en todas las regiones, eso sí, con la diferencia de que, claro, si la compras en Japón, pues te viene de serie en japonés, y no precisamente en japonés sencillo. Así que te toca cambiar el idioma si quieres entender algo. Y bueno, ya os digo, si es vuestro caso... Id viéndoos un tutorial en YouTube, porque para descubrir dónde está el castellano, cuidadito. Es la única pega que yo... O bueno, una de las únicas pegas que yo le podría poner. Así que bueno, cuando enciendes la consola, lo primero que aparece, como en todas las consolas mini, es el menú principal, que tiene las carátulas de los juegos, esto sí, según la región, porque si hay una carátula de tu zona, pues te la ponen, y si no te ponen la original. Y el diseño de fondo, pues refleja la región y el logotipo de la región que tenía esa consola. O sea, por ejemplo, puedes ponerla en versión americana y entonces en vez de poner Mega Drive pondría Genesis. Y los colores del fondo cambiarían para adecuarse a los americanos y las carátulas serían americanas, ¿vale? Entonces tú puedes ordenar los juegos alfabéticamente, por género, por número de jugadores, por fecha de salida y además al pulsar sobre cualquiera de ellos pues te dan una breve descripción de lo que te vas a encontrar en ese juego. Que está muy bien pensado porque te dicen género, número de jugadores, grosso modo de qué va... y qué género es, un poquito más en detalle si hiciera falta. O sea, en general está muy bien pensada. Lo más interesante, creo yo, está en el menú de opciones, que está arriba a la izquierda, y aquí puedes cambiar el diseño de las barras laterales de la pantalla del juego, o sea, lo que sería el buzón del 4 tercios. Puedes cambiar la relación de aspecto, o sea, entre 4 tercios, o forzar los 16 novenos, que ya sabemos que es una herejía, pero bueno, ahí está para quien lo quiera. También puedes activar o desactivar el filtro de imagen CRT, o sea, de tubo catódico de las teles antiguas, que bueno, no está del todo logrado, pero bueno, para quien añore aquella época, pues ahí lo tiene. Y además puedes seleccionar el idioma del sistema, y esto es muy importante porque los cambios de región de la consola están vinculados al idioma. Es decir, si tú lo pones en japonés, pues todo se va a adecuar a el idioma japonés, carátulas, diseños, nombre de la consola, etcétera. Y bueno, pues esta probablemente sea la opción que más uséis si sois un poquito frikis, porque os gustará ver las diferencias. Así que en este caso no hablamos de japonés sencillo, como os he dicho, pero una cosa que se me había olvidado decirte, Miguelor, es que sí que puedes usar otro tipo de mandos que sean USB, porque yo, por ejemplo, he conectado un mando de otra empresa, de bueno, genérico, y me lo ha reconocido. O sea, probablemente no te ponga las mismas relaciones de botones, pero bueno, lo vas a poder manejar.
Oye, ¿qué tal es la consola audiovisualmente? Porque los juegos vamos a pasar un poco por alto,
sí.
¿Cómo está el técnicamente?
Pues al ser una consola mini, que tiene un coste reducido, como ya sabemos, pues a ver, no puede ser ninguna panacea tecnológica, pero la verdad es que se apaña. O sea, la señal HDMI, que por cierto son 720p muy limpios, pues funciona a 30 frames en el menú, cosa que vale, bien. Pero lo que importa es que funciona a 60 frames en todos los juegos con independencia de la región. Que una vez más sigue la estela de Nintendo y lo hace para bien. O sea que la emulación, bueno, como luego diré, es mejorable, aunque al usuario generalista pues yo creo que le va a valer de sobra. Luego el tema de las músicas, que lo estáis escuchando durante este análisis, pues las he capturado directamente de la consola y suenan así de bien.
Bien, bien, bien.
Vamos, yo creo que suena limpio, bien. Lo más destacable, eso sí, es el tema principal que se han marcado para el menú principal, evidentemente, que es una composición exclusiva del mítico Yuzo Koshiro, que es el músico, entre otras, de los Streets of Rage. Y bueno, pues que homenajea toda la historia sonora de los clásicos de Mega Drive. Así que vamos a escuchar un extracto.
Es un homenaje, claramente. Sí, sí, está muy bien.
Mola, mola. Vamos con las enripegas, ¿no?
Vamos.
De vuelta.
Sí, porque, a ver, no son importantes y en general yo creo que se podrían achacar a la arquitectura barata de la consola, porque lo que buscan es un precio competitivo, pero hay alguna cosilla. Como digo, la primera, el tema de la emulación, pues tiene sus peguitas. Sobre todo si eres muy ceguero, creo que lo puedes notar. Y la primera sería que el chip de sonido Yamaha, pues no está del todo conseguido. Y esto suele ser una asignatura pendiente de la emulación de Mega Drive, así que bueno, pues si conoces cómo sonaba, pues notarás una pequeña diferencia. En segundo lugar estarían los efectos de sonido, que esto me parece un poco más grave, porque por lo general están desincronizados unas décimas de segundo. Entonces, en función del juego se puede notar más o menos, pero en general, si te fijas, pues al saltar o disparar, pues se aprecia que entran tarde. Y claro, eso pues te corta un poco el rollo. O sea, Mega Man dispara y suena piu, pero no suena le doy y al rato suena piu. Entonces,
piu, piu.
Si te fijas, como digo, pues bien, lo vas a notar. Si no te fijas, que no todo el mundo lo va a notar esto, pues no es tan grave. La tercera, hay alguna ralentización puntual en ciertos juegos. Por ejemplo, en Castlevania, pues se nota cuando salen varios tritones del agua, que eso empieza a petardear un ratito.
¡Tritón!
Y dices...
¿En serio?
¡Ay, vaya! Pero solo...
¿La han dejado escasita de memoria o qué?
Que yo vea, solo ha sucedido ahí y la verdad, esto no lo puedo confirmar, lo que no sé es si esa ralentización estaba en la máquina original, porque yo no tengo ese Castlevania. Si no, lo diría.
La siguiente.
Hay algunos defectos gráficos cuando adaptan la resolución de los juegos, porque esto es un tema que se ha llevado, bueno, mucho en los foros frikis, porque originalmente lo que ocurría era que las resoluciones de aquellas consolas pues variaban mucho en las medidas de ancho y de alto. O sea, digamos que no había un canon establecido. Podían ser 240 de alto como podían ser 320 de alto. Entonces es complicado a la hora de escalar hacia arriba que todos los píxeles te salgan iguales, porque muchas veces la emulación se inventa cosas y suceden artefactos ahí en pantalla. Entonces... esto es algo complicado de arreglar y que la verdad que solo se aprecia, creo yo, con entrenamiento. O sea, probablemente yo os enseñe esto y lo veáis perfectamente, pero si os digo, fíjate ahí, entonces ya veréis que pasa algo raro.
¿Y por último?
Y lo último sería que el menú principal pues puede tener ralentizaciones puntuales si le das algún cambio importante o le obligas a salir del modo demo así bruscamente. Entonces, pues digamos, como he dicho, que la arquitectura barata pues se nota un poco.
Conclusión.
Pues la Mega Drive Mini yo creo que es una gran consola en miniatura, eso sí, quitando sus pequeñas pegas que solo los más expertos van a notar. Y la verdad es que por la calidad de su construcción, de su emulación y su variado catálogo de juegos, que bueno, no lo he tratado, pero tiene exclusivas en función de cada región, pues está muy bien, creo yo. El modelo japonés funciona exactamente igual que el europeo, pero eso sí, tiene sus peculiaridades estéticas, como he dicho. Tiene un mando de 6 botones, que esto creo que es muy importante, porque hay juegos que hacen uso de ese mando, y si no lo tienes, pues es una mierda, realmente. Y sobre todo por los juegos exclusivos y porque el precio te viene a salir más o menos inferior o igual que el europeo. O sea, que yo creo que en este sentido
por el
está
cambio
muy
de divisa,
claro,
¿no?
Claro, en este sentido creo que está clarísimo. Así que, pues es una compra que yo recomiendo en todos los sentidos. Tanto si tuviste la consola original como si no, pues yo la recomiendo esta compra. Y en mi caso, ya os digo, si podéis importar el modelo japonés, pues preferiblemente que sea el de 2 mandos.
¡Datos!
Pues esto es la Mega Drive Mini japonesa con un mando. Jugadores, pues atención, porque 1 o 2, pero también admite 4 si compras un adaptador que se vende por separado. O sea que incluso ahí han superado a Nintendo. Lo desarrolla Sega. Lo distribuye Koch Media en España.
¡Koch Media!
Que, bueno, les agradecemos sus esfuerzos.
¡España!
Lo distribuye en otras regiones Sega. El idioma, pues castellano, entre otros. La edad recomendada, pues tiene un PEGI 16 así en general, pues porque hay de todo un poco y suele haber violencia. Y el precio, pues con un mando sale por... vamos a ver... 6.900 euros.
Bueno,
vale, unos 60 euros al cambio, que creo que está muy bien. Y luego ya, si compras la de 2 mandos, te sale por unos 80 euros, que curiosamente viene a ser lo que cuesta la versión europea. O sea que ahí lo
dejo. La versión europea de un mando.
De 2 mandos, pero de 3 botones, no de 6.
Vale.
Así que ahí lo dejo, chavalitos.
Muy bien, pedazo de análisis hemos tenido aquí de la ¿sí? Mega Drive japonesa. Y con esto nos despedimos. Gracias. Sí, ya.
Nos hemos comido todo el tiempo, ¿eh?
Sí, al final, sí. Gracias, Henry, por el análisis.
Qué rápido se pasa cuando se habla de sí. Kojima, ¿eh?
¿Verdad?
Ay, el calentón, el calentón.
Gracias, Henry.
Nada, muchas gracias.
Gracias, Mick Wellor.
Un placer.
Y que nos habló el DJ. En 3 semanas volvemos, Dios mediante. Gracias a todos por estar ahí, por vuestra fidelidad, por apoyarnos, escucharnos y mandándonos mensajes. Hasta entonces, que volvamos, disfrutad, haced deporte, moveos mucho, de verdad.
En serio.
Y hagáis lo que hagáis, sed felices.
¡Adiós!
Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes volver a hacerlo totalmente gratis en iTunes y en iBooks. A los mandos vuelve en 3 semanas.